Charles Pete Conrad, Richard Gordon, Alan Bean, the crew of Apollo 12.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running.
Bienvenidos a la cápsula del tiempo de Charles and the Gangsters. El 14 de noviembre de 1970 es lanzada la misión lunar Apolo 12, la segunda en posarse en nuestro satélite natural. Como fue la segunda, a nadie le importó. Nadie ha dicho que fue un montaje filmado por el Indio Fernández, y fue tan mala que parecía tripulada por Clavillazo y Ana Berta Lepe. Alunizaron donde no era, descompusieron la cámara de televisión a color que llevaban, y solo faltó que se les olvidara uno de los astronautas. Este miércoles, el conductor de radio que llega de la luna sin salir de su cuarto, José Luis Guzmán Miyagi y Jairo Calixto Albarrán, se ponen sus chamarritas de terlenca para aguantar el frío y las noticias. La triste y sentida muerte del gran Fernando del Paso. Las puntadas de Andrés en su proyecto de seguridad, que incluye la despenalización de la mona de guayaba. El frente frío número 10, que nos tiene a todos congelándonos el trasero. Morena actúa como hacían los priistas y dan madruguete legislativo. Aprueban por sus bolas y por mayoría la creación de los superdelegados, la de la Secretaría de Bienestar y la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Reabren el caso en España contra Humberto Moreira y otra narcofosa en Veracruz, ahora con 190 restos humanos. En cabina y en día de colaboradores, Guillermo Guerrero presenta la anatomía de los mexicanos. Su carnala, Marcela Vargas, nos habla del estreno de Los Crímenes de Grindelwald, o como se llame. Fernando Rivera Calderón realiza un recorrido por la carrera de Robin Draco. Fabricio Mejía Madrid trae bajo el brazo su libro dedicado al peje, La Noche de la Victoria. Y ya que hablamos de ellos, el otro Fernando, Cecilia Montes de Oca, pone en la mesa su libro Monstruos Legendarios, editado por Algarabía. Así que ya no ande la luna, que aquí inicia Charros contra Gangsters.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 4 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters, transmitimos completamente en vivo desde la cabina central de noticias MBS aquí en la capital del país. Y está usted escuchando esta mezcla extraña que no podía venir de la cabeza dañada de nadie más que de Guillermo Guerrero, que sí ya tiene síndrome de Lyme. ¿Cómo estás, mi estimado amigo?
Muy bien, está buena, ¿no? ¿O no?
Es Mother si Talking. Lo sabe, está re buena.
Con Nars Barkley. Pero está buena la mezcla.
Bueno, también nos acompaña, ¿y qué
chale,
le digo?
Chale.
El campeón, bueno, como todos los días en este horario, cuando no hay de otra, nos acompaña el campeón del codo luido, que es Michael. ¿Cómo estás, amigo?
Del codo cenizo.
Del codo cenizo.
Y claro que está Jairo Calixto Albarrán, el hombre que aprovecha que hace frío para lucir sus mejores garritas.
Miren, amigos hispanoparlantes.
Aquí adentro no está nevando,
No, yo tengo mucho frío.
París, Londres.
Pero además es un homenaje al maestro Se nos fue Fernando del Paso, pero...
Tendría que haber sido de colores.
Sí, claro, pero es que los colores llevo por dentro. Pero en los últimos años, su look...
No, qué personaje.
Era grandioso, enorme. De rockstar superior, o sea, sus lentes oscuros.
De viejito loco.
De viejito loco, alguien diría de viejo lesbiano.
Pero no, de viejito loco chido.
De loco chido, exacto, sí. Un tipo así con colores y las texturas de sus ropas, era alucinante el máster, tanto como sus textos.
Entonces, sí.
La verdad que...
Sí, dolió. A mí sí sentí que
como se siempre lo digo y lo seguiré diciendo, ¿por qué no te llevas, señor, a unos reggaetoneros, en vez de llevarte a grandes maestros? Se fue Stan Lee, se fue Fernando. El Estadio Azteca, y se fue
Fernando del Paso.
Porque sí, la muerte se los lleva de tres en tres.
Lucho Gatica.
Sí, porque el Azteca iba a seguir, pero...
Pero con ese paso está más muerto que
bueno. Entonces, ¿quiénes fueron los tres? ¿Stan Lee?
Stan Lee, luego Lucho Gatica, que el rey del bolero, y Fernando del Paso. Lo de Fernando del Paso, en efecto, así... Sí, se sentí bien gacho. Igual, tenía 8,000 años de edad. Dice, no,
pero aún así.
No, porque además pertenece a la generación, pues casi, Arreola, Rulfo se fue tallerista de Arreola, sí. Y publicó sus sonetos del Diario. Y pues bueno, digamos que navegó entre varias generaciones de escritores muy importantes y absorbió un poco de todos ellos, ¿no?
Pero sobre todo ajeno también, que es llamar atención, ajeno a los grupos, a las tribus, a las mafias culturales.
Sí, gracias a los tíos.
Y se escapó de todo ese... Que tuvieron cosas interesantes, pero creo que escapó a todas esas influencias gachas y generó su propio... Con su propio talento generó obras alucinantes.
Increíble. Bueno, pues yo creo que todos hemos pasado por noticias de...
Del Imperio.
Del Imperio, que bueno, pues es un clásico ya de clásicos, como el Palinuro de México. Pero su parte, por ejemplo, pictórica, sus dibujos, claro. Toda su vocación quijotesca, ¿no? Por hablar y estudiar al Quijote desde la literatura, pues creo que hay es un personaje realmente muy diverso y muy barroco como su
prosa. Y también hacía de comer muy bien. Era un gran cocinero.
Y le empacaba chido.
Y le pegaba con ganas.
Sí, no, más no sé, un personaje tan especial. Me tocó entrevistarlo un par de veces y...
Sí, no era muy particular.
Y te daba terror. O sea, a mí principio me daba terror. Dije, no voy a agarrarme en una y ya. Pero no, hasta eso. A pesar de mi ignorancia enciclopédica, me toleró. Muy amable, muy simpático. Oh, ya bueno. Que iba aflojando, ya sí. Se iba quitando las ataduras.
Ahora se pregunta uno, así como se pregunta uno, ¿qué pasará con los gatos de Monsiváis cuando se nos fue Monsi? ¿Qué pasará con el guardarropa de Don Fernando?
Yo quiero ver dónde.
Oye, esos tacos son como los juguetes del tío Gamboín.
Qué bonzones. Son sus lentes. Yo sí quiero los.
Además, esa barba, eso, digamos, es el sueño dorado. O sea, los hipsters están tontos. Niños, son bebés comparados con el look del máster.
Yo esta Navidad me voy a vestir de...
De Fernando del Paso.
Sí, Santa Claus, ¿qué?
Exacto. Y de hecho ahí en el Twitter está circulando todo un hilo sobre las distintas ropas de los últimos tiempos. Y es grandioso. Sí. Y alguien dice, ay, no se burlen. No, contra eso, es un homenaje a este gran personaje que ya a cierta edad los grandes masters ya como que se empiezan a apagar, ya todos se visten de gris.
No, él más bien se empezó a iluminar.
No, al contrario, iluminar con esa barba blanca, no, y el pelo, era un personajazo. Y además se volvió muy crítico los últimos años.
Sí. ¿Qué piensas? Bueno, sí. Noticias del Imperio es, para mí, de las grandes novelas del siglo XX. Es impresionante.
No, además ese comienzo, todo el mundo sabe un cachito aunque sea, ¿no?
Y a mí me gusta el final. Sí, el final es esplendoroso.
Ese pasaje de la batalla de Camarón.
Ah, sí, cómo no.
Es grandiosa. El niño trepado en un árbol echándole piedras tirando a la boca de los muertos.
No, cuando está la que se llama Espérate Esperanza, que es un cuento, es bueno, un capítulo escrito en primera persona de uno de los abogados de Maximiliano, que mientras lo prepara tiene sexo con su pareja. Se llama Espérate Esperanza porque terminan teniendo sexo. O sea, es de un erotismo increíble, sí, y el final, uno que se llama... ¿Qué vamos a hacer contigo, Pablo Benito? Que es las partes finales cuando habla de la muerte de Benito Juárez. Y el final,
y
final.
Y cuando Juárez está con...
Cuando se está muriendo.
Don Max.
Ah, sí, también.
No, bueno, de hecho, esa novela te la... En la maestría de historiografía de México te la da... O sea, no solo te dan los libros de texto de historiografía, sino esa es una novela importante para contrastar cómo se debe hacer una novela que tenga referencias históricas como esta.
No, grandes. Y bueno, y Palinuro también, alucinante. Palinuro. Cuando sale Palinuro, todo el mundo dice, ¿qué quiso decir? ¿Qué es esto? Pero ya después cada quien fue descubriendo
Pero mira,
lo que Palinuro quiso decir.
Sí, si por un lado se nos murió Fernando el Paso, por el otro puede resucitar Juan Gabriel.
El Juanga.
Que
el Juanga
de hecho, que... en su bonita y gustada sección que se llama Ya no tome tío, el periodista... Periodista.
Periodista.
Nótense las itálicas.
Periodista.
Periodista. Jorge Carvajal dice que Juan Gabriel sí está vivo. Y como prueba presentó estas grabaciones de WhatsApp que la ponemos a su disposición.
El vivo de Juárez.
El timo de Juárez.
Escúchelo usted y díganos, ¿Juanga estará vivo?
Le estoy preguntando a ti de qué sistema tiene, pero pues... No me sabe decir, está todo tonto. No sabes cómo te estoy viendo, ¿verdad? No sabes cómo es que me estás escuchando. ¿Crees que soy un fantasma?
Mamá. ¡Ay, mamá, los de la luz! ¡Ay, mamá, los de acabar!
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
Este periodista dice que Juan Gabriel está viviendo de manera muy humilde y que quiere poner una tienda de abarrotes. Abarrotes
no, el Noano. Mismo.
Agarro, ¿cómo?
¿De agarrotes?
Agarrotes el Noano.
Agarrotes el Noano. Híjole, pero... Sería, mira, la verdad sería súper buena onda. Mira, si resucitó el caso de Humberto Moreira en
que
España...
No resucite,
que no resucite, Juanga.
Pensábamos que está más muerto que mi vida sexual...
Y no creo, y no hay nada que bueno, ni Fernando del Paso en este momento está todo muerto.
Ahora, que no lo haga en Navidad, que lo haga en Semana Santa para que tenga onda, o sea, que sea congruente con las festividades nacionales.
Sí, que regrese, que cantando no tengo dinero.
Sábado de gloria, cara. El sábado de gloria.
El día de los inocentes, que regrese cantando el Noa Noa.
Y bueno, Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad, lo acompañaron Alfonso Durazo, mi cabecita blanca Olga Sánchez Cordero, Mario Delgado, Ricardo Monreal y, bueno, representantes de las Fuerzas Armadas. Al ratito vamos a platicar con Rocío para ver si... Que nos dé los detalles de que, en qué consiste este rollo. Bueno, ¿qué te digo?
Y pero pues, ya dijo que no va a torturar a nadie. Lo más importante es que se acabaron los tehuacanazos. No le van a sacar a nadie información.
¿Ya no va a estar David Páramo en la televisión y en la radio?
¿Se acabó?
¿La tortura ya no? ¿De veras?
¿O solo la ejercida desde el Estado?
Fer de Maná ya no va a cantarle canciones a los migrantes. No se acabó,
digas,
la tortura.
No, eso. ¿Por qué llega a asustar a la gente ese pobre?
Se quisieron regresar a Guatemala.
Sí, ¿no? ¿Qué es
esto? Un hondureño dijo...
No que habíamos pasado el Día de Muertos y que llega...
Rayando eso.
De Maná.
Primero les echaron al Tacubo y luego... No, y luego, no hagan eso.
Sí, es que es para ver si se regresan. Prevén caída de nieve y aguanieve en gran parte del país, o sea que va a seguir haciendo un frío impresionante.
Que sí, en la mañana sí. Yo me levanto a las 5:30.
Ese frío sí era para un hotelito, digo, para un atolito.
Un atolito con el dedo.
Ay, un hotelazo ahorita.
Un hotelazo.
Ese frío.
Pero pues sí, con su chimenea, ¿no? Con algo. Algo que caliente.
Cuando menos...
Tu cobija de carne y tu chimenea, pues sí, ¿qué más puedes pedir?
Con colcha de piel.
Cálmate, hotel de Tlalpan con chimenea. A lo mucho te dan un cobertor San Marcos,
o,
de los de Leoncito.
O que aparezca mi licenciado Peña diciendo, dando una receta de cómo gobernar. Eso también calienta.
Oigan, yo ya les había dicho de un hotel de los boutiques que están aquí cerquita, por cierto, que tienen la alcoba del Chapo. Ahora que está de moda otra vez, pueden pedirla. Tiene su túnel abajo de la cama y todo al lado. Sí, te lo juro, y así la renta.
No, me moté, esa es tu misión. Tu misión es ir a eso. Sí.
Aunque vayas así con Manuela. Solo.
Que vaya de soldado.
Pero si no tienes con quién.
Michael.
Te llevo, te presto al Michael para que te lo lleves.
Daphne, vamos.
Pobre Daphne, ¿qué culpa tiene?
¿Qué culpa tiene?
Oye, y encontraron a tres alpinistas momificados en el pico de Orizaba. Es bien espantoso.
Pero el 59, ¿no?
Sí.
El 59 se quedaron ahí y apenas los encontraron.
Chale. Sí, pasaron ahí las fotografías, era como...
Pero a ver, son del año 59.
El año, se perdieron, les cayó ahí el...
No, pero los de Ayotzinapa sí tienen un chorro de esperanzas, ¿no?
¡Híjole!
Se irá al infierno.
¡Córtale, mano!
Oigan, entonces, fíjense que vamos a hacer una pausa. Hoy tenemos un gran programa, de verdad, tenemos un chorro de cosas bien buenas. ¿Qué les puedo yo decir? Vamos a estar, mira, ¿de qué vas a hablar, mi querido Fernando?
Vamos a hablar de un artista muy locochón que se llama Robbie Draco Rosa, que es el que le hizo a Ricky Martin igual La Vida Loca, que es el que sigue manteniendo vivo el espíritu del grunge con un nuevo disco que se llama Monte Sagrado. Es un artista muy peculiar y puertorriqueño, bueno, pues, y fue miembro de Menudo.
Venudo, el grupo Venudo. La agrupación favorita de Miyagi después de los Beatles.
¿Tú de qué vas a hablar?
Yo voy a hablar de la anatomía de los mexicanos, que es un tema muy importante y serio. Aquí lo veremos.
La anatomía de los mexicanos.
La anatomía de los mexicanos. Es peculiar la de nosotros.
Marcela Vargas va a hablar del estreno de la semana, que es la continuación de...
De Animales Fantásticos.
Esa cosa.
Y que se salvó la residencia del Toro en Los Ángeles.
¿Qué le pasó?
Pues de los incendios. Pero ya ves que él tiene su museo.
Chinga.
Entonces quiero pensar que Marcela nos va a traer el chisme.
No, pero además él estuvo tuiteando paso a paso, foto a foto.
Sí.
Y ahí viene el fuego, se acerca más el fuego. Oh, creo que ya me voy. Y a 2 segundos se le quemara como la de Hugh Jackman, ¿no? No, de...
El de 300, ¿cómo se llama?
Uno de 300, el de...
¡Ay, el
¡This is Sparta!
Es británico.
Sí, no me acuerdo cómo se llama.
Le gusta, Ana, se llama este... ¡Ay!
Ese. Lleva. Butler.
Gerard Butler.
A él sí se le quemó el changarro. Pues a las Kardashian la sacaron corriendo.
Híjole, cómo.
Qué horrible.
No sabía
no sacar primero. No habrían querido quemarlas a ellas y se les salió de las manos.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hoy es miércoles de Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
Amigos de Charros contra Gangsters, el presidente electo ha dicho una y otra vez que la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México está manchada de corrupción. Pero hasta el momento, el equipo de transición no ha dicho dónde está y quién es el responsable de esa corrupción. Hay algunas investigaciones periodísticas que han demostrado que hay irregularidades en el otorgamiento de los contratos. Sí, y nadie duda que no las haya, pero si es así... Y aunque se haya suspendido el proyecto, se nos debería explicar quién o quiénes hicieron las tranzas. Según los datos que ha publicado el propio Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México encargado de la construcción, de los 561 contratos dados hasta el momento, los más importantes, el 77%, lo tienen las empresas Sixa y Carso de Carlos Slim, ICA de Bernardo Quintana, Grupo Hermes de Carlos Hanrón, Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Aldir, Coconal de Héctor Lavalle, Gia Más A de Hipólito Gerard y Jaguar Ingenieros Constructores, además de otras 2 empresas españolas. Si los contratos han sido poco transparentes, han estado fuera de la ley, se otorgaron por influencias o con dinero por debajo del agua, la denuncia en el discurso no basta. Y más ahora que el presidente electo dice que ellos mismos podrán participar en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Mejor deberían demostrarnos dónde está y cómo se hicieron los contratos en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, para así proceder legalmente contra los responsables de dicha corrupción. Soy Evangelina Hernández. Linda noche.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Con Movistar este Buen Fin será ilimitado, porque ahora al contratar o renovar un plan podrás tener todo ilimitado. Datos, minutos y mensajes por un precio especial de 399 pesos al mes. Aprovecha y conviértete en uno de los 300,000 afortunados que podrán tenerlo por este precio especial. Visita tu tienda Movistar en el Buen Fin y llévate el tuyo. Detalles en movistar.com.mx.
¿Puedes ir en patines o patineta?
Llevar a tu perrito.
Llegar con tus papás o con todos tus amigos.
Como quieras, pero ve.
Te invitamos a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre, en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital.
Porque mi país me importa, todos vamos a participar. INE.
¿Sabías que evaluar los programas sociales contribuye a la mejora de la política social?
El Coneval es un organismo autónomo que realiza y coordina la evaluación de los programas sociales y mide la pobreza.
La información que genera el Coneval se entrega a las secretarías de Estado y al Congreso, los responsables de mejorar la política social.
Esto es la cultura de la evaluación.
La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.org.mx. Lo que se mide se puede mejorar. Coneval.
En Farmacias Benavides esta temporada, cuidar tu bienestar es nuestra especialidad. Aprovecha los desodorantes en aerosol Axe y Rexona al 3x2. Tu tarjeta Beneficio Inteligente ahora te ofrece más de 1,000 productos gratis con dinero electrónico o promociones exclusivas.
Farmacias Benavides, especialistas en ti.
Higiene, salud, términos y condiciones en farmacia. Vigencia noviembre 30.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
You see, I met her on a Monday and her name was Chill. From the what the hell family.
Which relation to free will.
Yeah, she circled my circumference, said she had some time to kill. Been combing the beach for a beautiful freak and I just might fit the bill. She said,
estamos de regreso aquí, Charles contra Gangsters, escuchando una bonita melodía.
Muy bonita.
Y sí, para este momento de frío.
Es para ponerse de buenas. Brand Band 3000 se llama el grupo y la canción se llama Love Cliché. Es como cliché. Tú, que eres un cliché de amor.
Es como el cliché.
Ay.
Ahorita, acá aparece la noticia de que Pati Chapoy. ¿Se acuerda de Pati Chapoy?
Sí. Ah, sí.
Pues en una reunión, un desayuno con la gaviota, le ofreció chamba.
¿Quién a quién?
¿Pati Chapoy a la gaviota?
Sí. Pues no, ¿qué más? Ya no vas a hacer nada. ¿Por qué no te vienes aquí a chambear?
Para que te hagas otra casita.
Otra casita.
Pati Chapoy a la gaviota. La gaviota.
Les recordamos que tenemos un número de WhatsApp 5541839145. 5541839145. Ya hay varios mensajes. Dice Benjamín, los escorpiones somos la neta. Yo cumplo años este domingo. Saludos. Saludos, amigo. Gabriel García, queridos gangsters, antes de Stan Lee murió también Steve Ditko, creador de Superman.
Pero bueno, se trató.
Y antes Pedro Infante. Carajín Vergador. Charros, empiezo a creer las mentiras de años diciendo que somos país de primer mundo, con este frío ruso. Ese Miyagi que ofrezca las chamarras y le extienda la mano al necesitado. No, ahí sí no, amigo.
Unas de Chinconcua.
Oigan, y si usted quiere aprender inglés, si quiere aprender inglés bien, y puede entender esta canción que puso Memo, porque yo no entiendo nada.
¿No? ¿What?
Así, nada, what the fuck.
What the fuck.
Nos acompaña ya Carlos Guillén, quien es el director de publicidad de Natural English. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás?
Bien, Miyagi, ¿cómo estamos todos? Buenas noches.
Oh, very good, very nice.
Very, very good. Okay. Pues sí, estamos ya en la semana, en la oferta más barata del año, el Buen Fin, para que al fin aprendas inglés. Esa es la meta del día de hoy, el que la gente realmente tenga ese propósito. Hay que ganarle al año y no dejarlo para el 2019. Y qué mejor, ¿no? Con una oferta espectacular. Que Natural English es una empresa participante del Buen Fin y nos estamos adelantando un poquito para que la gente realmente aproveche buenas oportunidades. Este descuento, que es la oferta más barata del año, que en 4 meses ya hablas inglés, en 9 meses lo dominas. ¿Qué les parece?
Oh, it's wonderful. Tell me more.
Tell me more, tell me more.
Y así aprendes el inglés de una manera fácil, práctica, sin estudios convencionales. Y lo más importante, la garantía, Guillermo, que vas a llevar, es decir, que vas a tener un método 100% conversacional, práctico, vivencial. Es decir, te enseñamos a pensar en inglés para poderlo hablar. Utilizamos el método de superaprendizaje, basándose en 3 aspectos fundamentales. 1, programación neurolingüística.
2,
identificar el canal de aprendizaje de cada persona. Todos aprendimos de distinta manera, ¿no? Hay personas que son visuales, otros son auditivos, kinestésicos, y dependiendo del estilo de aprendizaje lo vamos a llevar al inglés. Que sea fácil, práctico, divertido, y vamos a romper esos bloqueos mentales que todos tenemos en el inglés, ¿no? El inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta, ¿sí? 2, que es la musicoterapia, que es una nueva técnica de aprendizaje que te va a ayudar a tener mayor concentración y mayor retención, Guillermo, de 6 a 10 veces más rápido que un sistema tradicional. ¿Qué te parece?
Oh, I know, Twinkie Wonder, Miyagi.
¿Sí o no?
It's great.
It's great,
Miyagi. ¡Tell me more, tell me more! ¡Yo quiero hablar inglés!
Exacto, y en la promoción de la oferta más barata del año. Por eso es importante la gente que realmente tenga la necesidad, el interés, las ganas, que realmente ya quiera dominar el inglés. Te damos una garantía al 100%. Vas a alcanzar un nivel avanzado al término del programa, que es el nivel B1.1. Según el marco común europeo de referencia, vas a tener mayor fluidez verbal, conversación avanzada y un vocabulario extenso. Es decir, vas a dominar el inglés como debe de ser.
Porque si la armo, ¿no? En inglés, si la armo ¿no? bien.
No,
si
la armo es cañón.
Sí, cañón. Ahora.
Cámara, ¿eh?
Sí. Y la promoción, obviamente la gente que realmente tenga el interés, yo decía, tenemos atención personalizada, grupos reducidos, preparación prueba TOEFL, y lo más importante es que te vamos a enseñar a pensar en inglés para poderlo hablar. Tú eliges el día y la hora, Memo, no vas diario, cada semana puedes cambiarlo como tú quieras. Tenemos dos modalidades, de manera presencial, que tú acudes a un centro académico y cada semana puedes mover tus horarios como tú quieras, mínimo 3 horas a la semana, máximo 6 horas, o hay gente que va a diario, no hay ningún problema, o de manera virtual, ya tenemos clases virtuales en vivo y en directo en tiempo real, ¿qué te parece?
Pero ellos porque no tienen nada que hacer, por eso van diario.
Pues sí.
Hay gente que necesita ya urgentemente el inglés.
Sí, aprender algo.
Ya.
No,
todavía no.
¿Qué bueno, promoción hay? ¿Qué
tenemos? La promoción, toda la promoción, oferta del año, hasta un 60% de descuento. En este momento, si mandan mensajito WhatsApp con la palabra inglés buen fin, tienes el 60% de descuento durante 12 meses de nuestro programa de capacitación. Y las primeras 100 personas les vamos a regalar 3 meses gratis adicionales para que sean un total de 15 meses de preparación académica de acuerdo al buen fin. Y si eres de las primeras 100 personas también, sí, participas con tarjeta de crédito a meses sin intereses. Que tenemos el convenio del Buen Fin a meses sin intereses, mandando mensajito de texto vía WhatsApp al número 55, ¿ya se lo aprendieron? Todavía no.
Yo no lo has dicho.
37.
¿Verdad? No.
Sí, yo no lo has dicho.
55,
todavía no. Y siempre lo cambia.
Ok.
Por eso no aprendemos inglés.
No, a ver, apréndanselo.
Siempre da mal el teléfono.
55-6808-2333. Ahora sí, 55-6808-2333. Tienen solamente 10 minutos para la promoción del Buen Fin, que es en esta semana, para que apartes tu lugar. Y las primeras 100 también les vamos a dar un plan adicional 2x1. Es decir, al 60% puedo invitar a un familiar totalmente gratis. ¿Qué les parece?
No, pues me parece súper extraordinario.
¿Qué más?
Súper califragilístico,
espiralidoso.
Sí, lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Repito, el teléfono es el 55. ¿Qué más?
De
esos son los últimos. No, es 55-6808.
Ese es el que me falta.
2333. Lo más difícil para dominar el inglés es tomar la decisión, aprenderse el número. Es el 55. Es importante, ¿no? 6808-2333. ¿Desde qué edad? Desde los 8 años hasta 80 años de edad. Con la promoción más económica de todo el año, es en esta semana. Que es el Buen Fin para que al fin aprendas inglés.
¡Ey!
¡Ey! ¡Tel Vimor! ¡Ah, no soy yo!
¡Guachumorro Colby!
¿What?
¡Guachumorro Colby!
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Gracias, mi estimado.
No, al contrario, llamen ya al 55-6808-2333.
Oye, nada más, Isaac Gutik pide que tú, Miyagi, lo felicites por su cumpleaños.
Mi estimado Isaac, es un motivo de orgasmo para mí felicitarte, porque eres también un escorpión como yo. Al igual que Andrés Manuel, al igual que tanto prohombre.
Tanto ser.
Somos, Andrés cumple años en el mismo mes que yo, así que
me queda. Sorprende que no sea el mismo día, Miyagi.
A mí también, me extraña. Pausa, vamos y venimos.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario,
¡qué chulo!
¿Por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Esta es la información vial de MVS Noticias que te lleva por buen camino. Norte, muy complicado el avance sobre Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, desde Avenida Lomas Verdes hasta Avenida del Conscripto. Esto es en dirección sur, será mejor que te vayas por Avenida Aquiles Cerdán. Sur, complicaciones al circular sobre Avenida Río Churubusco, desde Avenida Insurgentes hasta Canal de Miramontes. Ahorra unos minutos por el eje 8 sur para incorporarte más adelante. Oriente, tránsito lento en Avenida Chimalhuacán, desde Avenida Vicente Riva Palacio hasta hasta Avenida Sor Juana Inés de la Cruz. Esto es en dirección oriente. Si buscas un mejor avance, puedes tomar Avenida Pantitlán o Cuarta Avenida. Poniente. No te vayas por Avenida del Conscripto. Se registra tránsito detenido desde Agua Caliente hasta Periférico. Waze muestra una mejor ruta por Calzada San Esteban. Centro. Incrementa el aforo vehicular sobre Avenida Chapultepec desde Avenida Sonora hasta Avenida Cuauhtémoc. Te recomendamos tomar Avenida Durango para circular más rápido. Y toma en cuenta que mañana no circulan los automóviles con holograma 1 y 2, engomado color verde, terminación de placas 1 y 2. En breve más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Todavía no empezó el Buen Fin y ya tienes tu ringtone en modo vacaciones. I'm burning up, yeah. Ansiosos por viajar, festejen. Del 16 al 19 de noviembre llega Buen Fin en Despegar, con ofertas únicas en paquetes para destinos soñados hasta en 24 meses sin intereses. Despegar.com. Viajar es posible. Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Los mexicanos somos solidarios, siempre dispuestos a ayudar y a hacer equipo, sin importar cómo ni cuándo nos unimos y damos lo mejor. Y para nosotros, proteger a tu familia es nuestra misión y servir al país nuestra pasión. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República.
Queremos que alguien más disfrute contigo la experiencia de tener un Huawei. Por eso, en la compra de un Huawei Mate 20 o Mate 20 Pro, te regalamos un Huawei Beats Smart para que lo compartas con quien tú quieras. Válido del 15 al 21 de noviembre del 2018. Consulta términos y condiciones en consumer.huawei.com.mx.
Este Buen Fin, prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los colchones, electrodomésticos, juguetes, pantallas y computadoras, y compra en tienda o en internet este Buen Fin. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
1, 2, 3, ho!
Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. Driving that funky soul. New York.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters. La música de hoy es del Memo Guerrero.
James Brown.
Sí.
People get up and drive your funky soul.
Tell me more, tell me more.
Tell me more.
Aquí, Adri G, me asegura de nosotros, dice, tell me more, y pone ahí un dibujo, dice, con flies. I love your accent, say something again, con flies.
Oiga, fíjense que les recordamos que tenemos un WhatsApp, 5541839145, más adelante vamos a entrar en el tema de la seguridad con Andrés. Tenemos ya nuestro espía en la corte del Chapo.
Un gran espía, ¿eh?
Tenemos un notononón que no trae nadie del juicio del Chapo. Van a ver, aguanten vara.
Sí, entró así como señora de la limpieza.
Ay, traigo una pizza para el señor Guzmán. Y se clavó hasta adentro. Sí. Entonces
ya se quería llevar a la señora coronel.
Pero bueno, antes de eso, un invitadazo de honor como todos los, cada 15 miércoles, no... Cada 15 días los miércoles.
Cada 15 miércoles.
No, es el frío. Algarabía, léeme y sabrás. No, Fernando Sicilia Montes de Oca, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Fernando Antonio.
Yo era con mesa completa, ¿no?
Sí, está lleno. Es que estaba haciendo mucho frío afuera.
Sí, 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 no, ahora sí nos metimos todos.
Todos quieren venir.
¿Cómo están? Revista Algarabía
170. Algarabía 170.
Los monstruos,
Los monstruos.
¿Qué monstruos son?
Como que todo mundo se equivoca a veces, ¿no? Al decir monstruo.
Monstruos. Bueno, uno de los discos más feos de la maldita vecindad se llama Monstruos.
Monstruos.
Tampoco tiene buenos.
No, no, sí tiene, tiene dos buenos.
Pero ya le pusieron así como cuando Cuauhtémoc Blanco le puso Pexi, ¿no? O sea, ya como que dice, no, este ya no lo va a decir bien nunca.
Nunca jamás.
Es como Arjona, que tiene un disco buenísimo, ¿no?
No me digas.
El Dark Side of the Moon que le regaló un primo.
Estuvo bueno. Estuvo bueno.
Es buen chiste.
Bueno, pues monstruos. Pues quisimos hablar de pagan, los... Monstruo viene de monstrum en latín.
¿Qué significa suegra?
Pues algo parecido. Es algo ominoso. Es como una... Se puede traducir como noticia de los dioses. Una noticia ominosa. Por ejemplo, cuando nacía un bebé de dos cabezas, por poner un ejemplo, quería decir que algo iba a pasar, que los dioses estaban señalando algo con ese nacimiento porque algo mal iba a venir. Entonces
era como un presagio.
Exactamente. Es un presagio de algo malo que va a venir, así como la antítesis de una epifanía, ¿no? Que es una buena noticia, aquí es una mala noticia. Y de ahí viene, ¿no? Y de ahí viene mostrar o evidenciar, etcétera. Entonces de ahí viene este monstruo. Y de ahí viene, por ejemplo, es un monstruo del piano, por decir alguna cosa, o es una ciudad monstruosa como la Ciudad de México.
Había una serie de discos, etcétera, que eran monstruos del rock.
Sí. Ah, los monstruos del rock.
Y la venta monstruo.
La venta monstruo. Ese era como del salinero, ¿no?
No, era de todo. De todo.
La venta monstruo.
Ahora yo voy a la tele en el canal de la Ciudad de México y está ahí en la calle de Moras y yo me estaciono en lo que ahora es el Walmart, pero yo siempre le digo, ¿y dónde te estacionas? Porque estacionas en la cuna del valle. Le digo, siempre, ahí en el de todo. Entonces, no, sí. No, es como cuando voy a Reino Aventura y voy al Helen, si voy
vas al Helen.
Voy a la Humana.
Compra sus muebles en K. Sí.
Son el Lerdo Chiquito.
Lerdo Chiquito. Y Salinas y Rocha.
Y va a ver al hombre bomba, Carlos Cerro. Carlos Cerro.
Se compra su equipaje con.
En París, Londres.
No, ahí no las. Con Miguel.
Con Miguel.
Con Miguel.
Para petacas, las de Miguel.
Y vas a la refaccionaria de Marcos Carrasco.
Y aquí sumamos como 300 años, amigo Millennial.
Somos unos monstruos de los años 70.
Y siempre vas a la esquina que domina el Dame y Vina en Buenavista, ¿no? Buenavista.
Buenavista.
Pero qué trae, a ver, traes monstruos legendarios. Defíneme un monstruo legendario, aparte de evidentemente
bueno,
el monstruo
de Frankenstein. Bueno, en la portada está ahí Boris Karloff. Ya tenemos un artículo sobre Mary Shelley, que increíblemente escribió esta novela. Su papá ella estaba casada con un muy amigo de Lord Byron.
Con Percy Shelley.
Ajá. Y entonces en una noche en Suiza, en una cabaña, contando historias de terror, deciden a ver quién puede escribir la novela más...
Aterradora,
¿no?
Llevaban unos meses de que la habían legalizado y creo que estaban ahí jalándole las patas al chamuco.
Estaban tomando láudano o ajenjo. ¿Quién se
ajenjo, tomó? Seguramente.
Y los otros se lo tomaron como a broma, pero Mary Shelley sí se lo toma en serio. Ya había... Fíjate que el abuelo de Charles Darwin, George Darwin, tenía una teoría, era científico, tenía una teoría de que estaba justamente esta época del nacimiento de la industria, de la ciencia,
sí,
etcétera,
la revolución industrial.
Y decía que la electricidad era el motor de todas las cosas, ¿no? De la vida, que tenía cierta parte de razón, ¿no? Porque hay ciertas reacciones químicas, eléctricas.
El cerebro funciona de descargas.
Entonces ella había leído a este George Darwin y se le ocurre crear esta novela, que digamos que es la primera novela romántica, ¿no? Porque es a principios del siglo XIX, 1800, no me acuerdo, 20, ha de haber sido tantos. Y es una novela romántica, romántica. Aparte, parece de monstruos, pero es romántica, ¿no? Eso que tira a la niña al lago y para que flote como, ¿no? Como una flor, el monstruo.
El monstruo.
Y digamos que Drácula es la última, porque ya es de 1898, que también es una novela completamente romántica, ¿no?
Hay quien dice que en esa misma noche uno de los invitados se apellidaba Polidori y que también inventó un cuento de vampiros. Dicen que esa es la noche más importante de la literatura de terror, porque en esa misma noche, con Lord Byron, que estaba cojo, que era un cojo feo,
Más pronto cae un hablador si escojo.
Y entonces, esa misma noche, Mary Shelley inventa Frankenstein, o el moderno Prometeo. Polidori crea el vampiro, que es como el antecedente primigenio al Drácula de Bram Stoker. Y un tercer invitado, algo se fuma, que también hace, no me recuerdo el nombre del libro.
Chucky.
Eso. Actividad Paranormal 1. ¿No?
Poltergeist.
Y también ahí, dicen que esa noche es casi la más importante en la historia del género de terror, porque germinan los prototipos de que van a dominar hasta la actualidad.
Pues sí, porque estamos hablando de principios del siglo XIX, que después a través de ese siglo se van creando muchísimos.
Sí, claro.
¿No? Y entonces sí, yo creo que es la semilla. Entonces,
el vampiro ya sigue presente, ve, pues, acabamos de pasar lo de las comisiones bancarias y esto, o sea, el tema está en boga.
Es verdad, y después hacemos un recorrido sobre los monstruos y maravillas del cine clásico, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuáles recuerdan el hombre?
El monstruo de Laguna Verde.
La novia de Frankenstein es genial.
Frankenstein.
El
hombre invisible.
El hombre invisible.
El hombre invisible.
Siempre con sus vendas y sus lentes oscuros.
Sí, oscuros.
Exactamente. Los
que vampiros, luego la versión de Ilya Kuryaki está más cotorra.
¿Y se acuerdan de las películas mexicanas de vampiros?
No, grandioso.
Siempre salían los mismos monstruos.
No, siempre era el mismo, el español, ¿cómo se llamaba?
Germán Robles,
qué buena voz.
Pero es un gran momento cuando el santo lo van correteando 80 vampiros y él hace la cruz, él solito. Y él solito hace la cruz y todo se empieza a quemar. Sí,
de haberlo sabido.
Dios mío, desde el principio.
Oye, pero no este es un dossier de monstruos, pero hablamos de otras cosas, ¿no? Hablamos de los piojos, ¿no?
Ese es como
Twilight
el monstruo.
Zone, desde el palco de Twilight Zone. ¿Se acuerdan de Twilight Zone?
Sí, ¿cómo no?
La serie.
Primero, la serie y luego ya la película de Spielberg. Bueno, y de todos sus padres.
Sí, claro, buenísimo.
Pero primero la serie
en blanco y negro.
Sí, de Sterling.
Ron Sterling. Que va a haber un remake de...
¿De Ron Sterling?
De hecho,
Ron Sterling también hizo el mejor guión para un programa que se llamó Requiem por un peso medio. Y después hizo el guión del Planeta de los Simios.
El Planeta de los Simios. Ah,
es original de Rod Serling. Era un genio el tipo.
Bueno, era increíble. Oye, hablamos del Inksok, este idioma que creó para la novela de 1984, George Orwell. Es increíble cómo creó estas nuevas palabras o cómo quitó palabras del diccionario para crear un lenguaje nuevo que los habitantes, los ciudadanos de ya sea Eurasia o Oceanía, ¿no?
Pero el chiste es reducir el concepto,
o sea,
la idea,
quitar libertad, sí, o quitar ¿no?
Sí,
crea todo un nuevo, entonces eso es padrísimo. Tenemos en Genio y Figura, lo pusimos porque nos ocurrió Manolo Fábregas, gran productor.
El violinista del tejado por excelencia. Sí.
Yo lo vi, fíjate qué edad tenemos. Si yo veo a Reino Aventura, sí, ¿cómo lo voy a ver a Manolo Fábregas?
Yo fui a Plaza Show.
yo me le trepé a Cornelio.
¿Cómo se llama la de discos? Estaba en Insurgente Sur. Disco...
Sorba. Ah, estaba Hip 70.
Hip 70.
Estaba Sorba, estaba el sonido discoteca, estaba...
Uy, sonido Dios mío, se fue la polilla.
Estaba en Génova y casi con Reforma.
Discorama se llamaba una también.
El mercado de discos.
El mercado de discos, sí.
Que estaba en San Juan de Letrán.
Hoy tenemos la pequeña familia jupiteriana y tenemos en la página 27, 28 y 29 las 70 lunas
de Júpiter.
Su tamaño, cómo van, de qué...
Porque todas son las lunas de octubre de Júpiter. Están
las lunas de octubre.
Son las más bellas.
Sí, entonces está muy completa la...
Nunca había visto todas las lunas.
Algarabía.
Las lunas no.
Es que descubren una luna cada semana, descubren una nueva luna de Júpiter.
Arrimo de
tenemos en alguna
luna. ¿Cuántos tres lunares?
La Alameda Sur. ¿Han ido? Yo no he ido nunca.
¿Qué es eso? ¿Qué Alameda Sur?
Es que tú eres como del... Tú eres así de Condechi.
La Alameda es la Alameda donde sale.
Él no sale del Parque La Mexicana.
El mapa, porque es una cosa enorme.
Como está en Villacuapa, no vas.
Está ahí el de ahí, sobre Miramontes, claro.
La Alameda Azul está en Villacloaca.
Órale. Y dicen que está muy padre.
Yo sí paso.
Hasta tiene animalillos.
Tampoco he ido a Perú ni nada, o sea, no tengo por qué ir a la Villacuapa.
Oye, y tenemos el mito que los zombies no existen, y sí existen los zombies.
¿Cómo no?
Porque hay animales...
Pues tanto que votó por Andrés. Ayúdenme, amigos, estoy solo.
Oye, porque sí hay parásitos en los insectos que los hacen actuar como zombies. A los insectos. Pierden su, no sé cómo decirlo. Su
libre albedrío.
Exactamente.
Su ánima.
De la cucaracha, porque tiene una especie de zombie o una especie de parásito que los...
A ver, es decir, ¿quién pica a quién?
Haz de cuenta que una cucaracha se le mete un...
A Jairo.
No sé qué se le mete a Jairo, pero una cucaracha, algún gusanillo que se va directamente al cerebro, si es que tienen cerebro.
La cucaracha.
Y empiezan a actuar como zombies, ¿no? Empiezan a caminar mal y a como muertos vivientes, mientras los otros van comiendo el interior de los...
Ya hablan de la cuarta transformación y todo. Qué feo.
No lo sé. Pero bueno, esa es la algarabía 170. Espero que les gusten los...
Y, 30 millones de vatos.
Y por supuesto los piojos, ¿no? Los piojos que son estos animales.
¡Ah, tan bonitos!
Pero hay solamente una especie de piojo que se le pega a los seres humanos, que desde que somos Homo sapiens, es esa especie. Y esa especie nunca se va... a morir, nunca se va a erradicar.
Es el piojo que te sacan siempre.
Exacto,
¿sí?
En la
bueno, nada más que si se va a la planta baja, se llama ladilla.
Se llama ladilla. Sí, y se agarra de los dos.
Es que uno es capilar y otro corporal, digamos, tiene su nombre.
Venéreo.
Exactamente.
Pero Herclina, pero... los piojos pone fin.
Te van a cobrar.
Oye, pero no es fácil quitarse este...
¿Las ladillas?
El piojo, este capilar.
No, bueno, aquí ese es un trabajo de...
No, te dejan igual que la cabeza, también la otra, te pelan todo.
Sí.
Porque si no,
bueno,
no,
mi mamá de niño me echó como gasolina en la cabeza.
No, después hace una especie de ensalada, ¿no? Que te dice el jitomate y vinagre.
No, pero cuando tronaban, no.
Queda como una ensalada en la cabeza.
¿Cómo tronaban?
Sí, te ponían este vinagre.
Yo recuerdo el sutil caminar de las patitas del piojo.
Te rascabas la cabeza así.
Y las ladillas con los dientes, ¿no?
Ah, claro.
O cuando decían que un compañerito, que es feo decirlo, pero te decían, hay un niño en el salón que tiene piojos. Entonces empezás, todos volteando a ver al greñudo.
Otra vez Memo.
Y generalmente los piojos, no generalmente, prefieren las cabezas limpias que las...
Que las que no se van, no se lavan.
Sucias, ¿tú qué pides? ¿Tú quieres la cabeza sucia?
No. No, para nada. Para nada.
Pues todo esto y más viene en Algarabía de este mes, que es el número 170. Está bien bueno, la verdad, cada vez lo hacen mejor. En serio. Y este artículo de La Dimensión Desconocida se los recomiendo mucho, está muy bonito.
¿Puedo?
Yo soy muy fan de La Dimensión
Desconocida. ¿Sugerirles una edición dedicada a los glúteos que se llame Nalgarabía?
La algarabía.
¿Me la comprarías la idea? Paso mis deseos a la gerencia, Tocayo, por favor.
Por supuesto, nomás no pagamos comisiones, pero algo.
Algo se nos ocurrirá.
Paga con cuerpo mático.
Algarabía 170, monstruos legendarios, trae los zombies, qué bien sabe la muerte, los piojos.
Yo me dio comisiones.
Merichili.
La palabra pachón.
Que es greñudo.
Pachón es
greñudo. A mí mi abuelo me dice, estás todo pachón.
Pachón.
El cabello largo.
Pero es más bien así como
osito de peluche, pachoncito. ¿No?
Pachoncito.
Pachoncito, así como apapachable.
Oh, gracias, mi estimado Fernando.
Gracias a ustedes.
Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos más, mucho más aquí en Charros contra Gánsteres. Vamos a entrar al Plan Nacional de Seguridad. Vamos a ver las tripas del juicio del Chapo. Fabricio Mejía Madrid nos va vía telefónica porque está malito. Vamos a platicar de la crónica de la victoria y muchas otras cosas aquí en Charros contra Gánsteres. Vamos y venimos.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Este Buen Fin prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los jeans, blusas, chamarras, zapatos y accesorios para toda la familia y compra en tienda o en internet. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias. Somos CL Diario. Cámbiate al 6.
Alexis Hernández.
Kimberly Flores.
Mi hijo lo tuve a los 17 años de edad.
Nos imaginábamos que iba a ser fácil, rápido iba a conseguir un trabajo.
Sí me sentí con los ánimos abajo porque yo quería estudiar, tener una carrera. Cuesta mucho trabajo.
Tú sí puedes prevenir los riesgos y complicaciones del embarazo adolescente. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La ciudad no volverá a ser la misma. Vive la adrenalina del primer triatlón Powerade Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 25 de noviembre. Nadarás en el mejor centro acuático de la ciudad, en un nuevo lago diseñado para competencias de clase mundial. Categorías Sprint, Olímpico, Relevo, Solo Novatas y Tri Kids. Inscripciones en asdeporte.com. Powerade invita.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters, la música que usted escucha, como siempre, de El Rico de la Vecindad, es de Guillermo Guerrero.
El Rico de la Vecindad.
Es el que tiene aparato en la vecindad y pone sus canciones extrañísimas.
Esta es muy extraña, es la canción, de las canciones más sobadas de todos los tiempos, Take Five.
Take Five.
Pero es con la New York Ska Jazz Ensemble.
¡Órale!
Oye, ya que te gustan estas zonas, ¿ya escuchaste el nuevo de Herb Alpert? Que
¿no?
Versiones nuevas, pero de todas, de con su Tijuana Brass, pero ya sin el Tijuana Brass. Versiones así de La Mosca Española y todos esos clásicos. No,
el que escuché que salió antier es el de Rafael Sinfónico. Está bueno.
Oye, mira, aquí vino oferta. Películas cachondas para el frío. 3x20.
No, pues, lástima. Ya tenemos YouPorn.
Bueno, sí, a lo mejor, a lo mejor la versión casera, la versión donde puedes encontrar a Memo. Y a...
No, porque sí me da miedo que me van, no me gusta verme.
Hoteles de Tlalpan.
Hoteles de Tlalpan 4. Ahí tengo un cameo. Oiga, fíjense que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo la presentación de su Plan Nacional de Paz y Seguridad. Allí estuvo, como debe ser, Rocío Méndez, cubriendo todo el numerito y sigue allá. ¿Cómo estás, mi querida Rocío? Cuéntanos un poco de qué se trató este número.
Muchachos, qué gusto saludarles. En realidad, da la circunstancia, da la oportunidad de replantear los días que vivimos, porque fue de lo que se planteó aquí. Es decir, hay inseguridad, hay violencia, se ha transformado la vida cotidiana y esto tiene mucho que ver, a decir del próximo gobierno, por una estrategia aplicada en los últimos 12 años a partir de el apostar solo por un perfil, el que con la represión o con la actuación policiaca se podía responder a esta crisis de inseguridad y sobre todo a tratar de disminuir el poder de la criminalidad de alto impacto como son el ejercicio de los capos de la droga en la República Mexicana. Aquí se dice que no puede ser solamente unidimensional la perspectiva de la atención hacia la seguridad que requiere y es la principal demanda que dice el próximo gobierno le ha hecho la ciudadanía y fue con la que metió el voto en la urna. Esto no se puede resolver solo con la fuerza pública reforzada, con armamento, con más policías desplegados y con operativos como lamentablemente hemos visto en los últimos días, no siempre resultan como se espera. En este sentido, se habló que las circunstancias de inseguridad y violencia necesita que se le atienda desde un perfil social, que se comprenda que hay desempleo, que hay problemas de educación, que hay ausencia de oportunidades, que esto implica que se tiene que dejar y abandonar la fantasía. Incluso hablaron de superar, que la violencia solamente se puede resolver con una, dijeron, estrategia regresiva militar. Una práctica que prácticamente, valga la redundancia, fue lo que marcó a los pasados gobiernos y que en este sentido ya no sucederá. Por ello se elaboró un diagnóstico a partir de 8 puntos en donde a grosso modo se va a erradicar la corrupción, se va a fortalecer la aplicación de la justicia. En este sentido, pues se va a revisar que todos los integrantes de la administración pública vinculados con esta importante tarea de dar seguridad a la población, desde los ámbitos policíacos, militares, ministerios públicos, instancias de impartición de justicia, estén comportándose conforme a protocolo, conforme a la ley, bajo un estado de derecho y con la oportunidad de realmente responder a las necesidades de la gente. Habrá reformas importantes en materia de corrupción. También dijeron que se van a clausurar las empresas fantasmas porque se entiende que la corrupción es la base de muchas de las acciones que derivan en violencia y en el sometimiento de la población. Esto se va a terminar. Habrá también una eliminación de altos fueros para los funcionarios. Habrá una vigilancia y de hecho dijeron que se va a fortalecer Contraloría, Función Pública e Inteligencia Financiera. Hay que destacar aquí un paréntesis, porque se le preguntó tanto a Alfonso Durazo, que va a ser el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, así como a el señor Santiago Nieto, que va a ser el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hay con respecto a lo que se planteó el día de ayer en el juicio de el Chapo Guzmán, Joaquín el Chapo Guzmán, que vinculaba a dos prominentes políticos, el actual presidente de la República, Enrique Peña, y el expresidente Felipe Calderón, con supuestos actos de corrupción. Ellos dijeron, lo que se ve hasta el momento son dichos. Mientras no haya una forma, claro, en cómo se pueda determinar que hubo una actuación específica, que haya pruebas y que haya denuncias, todo se queda en eso para el próximo gobierno, en un dicho, pero sin embargo se dice estarán alertas de lo que suceda. Hay que destacar que el que encabezó este acto es el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y él fue al fondo. Recordó que durante toda la campaña estuvo muy pendiente de que se hicieran estas puntualizaciones, de que él no aspiraba a utilizar a las fuerzas del orden en contra del pueblo y, por supuesto, más bien tendrían que ser llamadas a garantizar que haya paz y seguridad en el país. En este sentido, él dijo, no nada más es un asunto de fortaleza de instituciones, sino también de la familia, y aquí hizo una crítica a la izquierda, porque dice que habitualmente este es un plan que se abandona hacia la derecha, y él considera es un error. Vamos a escucharlo.
Una idea equivocada de la izquierda de dejar el asunto de la familia a la derecha. ¿Cuándo? Desde mi punto de vista es un error. Nosotros tenemos que apoyar el fortalecimiento de las familias en el sentido amplio, plural, moderno.
Pues por lo pronto también el anuncio importante es la presentación de la Guardia Nacional, que alcanzará 50,000 elementos en 2021 y tendrá facultades para actuar como auxiliar del Ministerio Público. Consideran que con este cuerpo habrá seguridad, habrá paz. Esperemos.
Híjole, ya nos dejaste sin nada que preguntar, Rocío, y además, parece ser, bueno, tú sí crees, por lo que escucho, que sí este proyecto va a ser bueno.
Mira, por lo pronto se ha invitado tanto a sociedad civil, porque incluso se recriminó que este nuevo gobierno recibe un país de víctimas, que tienen cientos de familias.
Pero
que
no
están
mencionaron
reclamando justicia. Sí, dime.
Sí, no mencionaron, bueno, que las víctimas, el fracaso de los famosos foros de reconciliación, el hecho de que no va a cumplir con la promesa de sacar a los militares de las calles y regresarlos a los cuarteles, sino que los va a fortalecer. Vamos, no hubo nada de crítica, todo fueron juegos artificiales y celebración.
Pues Pues mira, por lo pronto sí hubo un reconocimiento por parte del presidente electo López Obrador de que eso es la política, tomar decisiones que a veces sean las únicas más convenientes. Uh-huh. Y en ese terreno es que plantean, le piden a la ciudadanía que se dé esta oportunidad de los primeros 3 años de gobierno para poder formar a la Guardia Nacional. Okay. Y en ese tenor se mantenga la posibilidad de ir depurando a las policías que actualmente se hacen responsables de la del cuidado de la ciudadanía, para que finalmente sea la Guardia Nacional la que pueda tomar el relevo. No lo dijeron de tal manera, pero sí nos aclararon que son 3 años para prepararla y que estos 50,000 elementos totalmente limpios armaron toda una estrategia para formarlos, en donde incluso incluyen como materias fundamentales, por ejemplo, la perspectiva de género o la aplicación de los derechos humanos. Algo interesante. Y ellos destacan que serán 3 años para que ya entre en operación este cuerpo de seguridad. Y pues por lo pronto, lo que sí se aclaró es que tanto la policía naval como la policía militar irá desplazando poco a poco a lo que significa el trabajo que están desarrollando en estos momentos los militares que están en las calles.
Ahora, Rocío, hay un tema que vale la pena así rápidamente hablar de la inteligencia financiera, de ir sobre los dineros de los maleantes, que es lo digamos, sigue la ruta del dinero y ahí va a estar la mejor manera, dicen los expertos, de atacar a la delincuencia, a los cárteles, a todo esto. ¿Esto hay un plan preciso?
Pues por lo pronto sí se planteó en el caso concreto de la unidad de inteligencia financiera, se definió que van a tener por interés que se fortalezca esta tarea. No nada más se habló de la obligación de pues que cada uno de los elementos que ya se conoce cuidan a la ciudadanía, como desde un policía hasta un ministerio público, sino incluso se va a fortalecer, como les comentaba, la Contraloría, los mecanismos de la función pública y evidentemente la inteligencia financiera. También ya hablaron de fortalecer a lo que son las auditorías superiores de la Federación para verificar que efectivamente haya una obligatoriedad en la declaración patrimonial, que se pueda registrar perfectamente en el caso de la función pública, que los dineros del pueblo vayan hacia donde están destinados. Y en el caso de los altos personajes vinculados con el lavado de dinero y todas esas circunstancias, también se destacó que habrá una tarea muy importante para poder llevar a cabo la actuación legal en contra de ellos. Destacan que pues van a tratar de hacer todo lo posible para que pueda darse un frente legal, pero insistieron en que a partir de la aplicación de la ley y con pruebas en la mano.
Pues Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por escucharme.
No, hombre, no te preocupes. No, un abrazo fuerte. Nada, ¿no? estuvo bien largo y estuvo cansado.
Un chorro de temas que todavía hay que ir checando. Pero por lo pronto la candidata de diputada del PANAL.
Oh, ¿ya la viste?
A ser conejita de Playboy, Ana Sofía Orellana.
Sí. Hijita, pausa.
Pues sí, ¿para qué te preocupas por temas? Mejor vamos a encuerar.
Cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte, por la noche escucharás un maratón con las canciones del Julión.
¡Ahora sí, morrecito!
Todavía no empezó el Buen Fin y tú ya estás alistando la maleta. I'm burning up, yeah. ¿Ansiosos por viajar? ¡Festejen! Del 16 al 19 de noviembre llega Buen Fin en Despegar, con ofertas únicas en paquetes para destinos soñados hasta 24 meses, sin intereses. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
La Cámara de Diputados entrega la Medalla Eduardo Neri al Mérito Cívico, con la que honra a nuestros héroes actuales. Tú también puedes nominar a alguien. Tienes hasta el 30 de noviembre para enviar tu propuesta.
Consulta las bases de la convocatoria en www.diputados.gov.mx.
Está en tus manos decidir a nuestros héroes.
Postúlalo.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
¿Quieres ser un locutor profesional? El Centro de Capacitación MBS es para ti. Inscríbete ya al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Este Buen Fin, prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los jeans, blusas, chamarras, zapatos y accesorios para toda la familia y compra en tienda o en internet. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Con el reporte vial de MBS Noticias 102.5, llega pronto a tu destino. Norte, hay tránsito lento sobre el bloque derecho de Calzada de Guadalupe, desde el eje 3 Norte hasta Zumárraga. Será mejor que te vayas por el bloque izquierdo. Sur, carga vehicular intensa en Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, desde Avenida Insurgentes hasta Prolongación División del Norte. Tu tiempo aproximado de conducción en este tramo será de 30 minutos. Poniente, tránsito detenido en la Avenida Tecamachalco, desde calle 10 hasta Periférico. Tardarás aproximadamente 40 minutos en el embotellamiento. Centro, no te vayas por Paseo de la Reforma. Está detenida la circulación desde calle Monte Everest hasta calle Lieja. Waze muestra un mejor avance por Avenida Constituyentes. En breve más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Estos son 102.5 segundos de información por MBS Noticias. México.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó la creación de una Guardia Nacional como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad de su sexenio, integrada por elementos militares, navales y federales. En la primera caravana de migrantes viajan 106 niños y niñas sin personas que los acompañen, señaló la organización Save the Children.
Internacional.
La ejecución del mexicano Roberto Moreno en Texas quedó temporalmente suspendida. Fue arrestado por abuso doméstico Michael Avenatti, abogado de Stormy Daniels, la actriz porno que asegura que tuvo un romance con el presidente Donald Trump. Titulares de Defensa y de Seguridad Interna de Estados Unidos visitaron a los soldados desplegados para contener el ingreso de migrantes en la frontera con México.
Economía y finanzas.
Representantes de la industria del hierro y el acero pidieron que se impongan medidas arancelarias a las importaciones siderúrgicas de Estados Unidos. La Suprema Corte negó 4 amparos más a aerolíneas internacionales contra indemnizaciones a usuarios afectados por demoras o cancelaciones. La cadena de ropa C&A reabrió su tienda en el centro histórico bajo el nuevo concepto Fashion Market, como parte de su expansión en el país.
Esto fue 102.5 segundos de información por MBS Noticias. MBS XHM BS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. Frases charras.
En 1978, la FIFA había decidido que Colombia sería el país anfitrión del Mundial de 1986, logrando para el país la primera organización de un evento de tal magnitud. Esto lo consiguieron los dirigentes de la federación, quienes en el Mundial de Argentina habían logrado un gran lobby con el que convencieron a múltiples federaciones de diferentes países. Aunque desconocemos si ya hacían las triquiñuelas y tranzas que después se descubrieron. Se suponía que irían 24 selecciones, pero los organizadores tenían mucho miedo, pues Colombia ni siquiera había clasificado para el Mundial anterior y se decía que sus jugadores tenían tantos vicios que se metían por la nariz las rayas del tiro de esquina. Tal vez son solo chismes, pero el Mundial de Colombia estaba en el aire. A toda prisa levantaron un estadio, el Metropolitano de Barranquilla, que es tan feo como el Zaragoza de Puebla o el de Toros Neza. Como sea, Belisario Betancourt, presidente de Colombia desde 1982 hasta 1986, aseguró que Colombia se abstendría de realizar el evento más importante del fútbol. Sus razones incluían temas económicos y financieros. Así, se echó este rollo charro en octubre de 1982.
El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. En este caso, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia al servicio de la multinacional del mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios. Y García Márquez nos compensa totalmente lo que perdamos de vitrina con el Mundial de Fútbol.
Se los digo yo.
De esta manera, Colombia se convirtió en el único país que ha rechazado ser la sede del Mundial de Fútbol, a pesar de los esfuerzos hechos por la Federación, por medio del dirigente Alfonso Senior y de las innumerables declaraciones de directivos de la FIFA. Ah, por cierto, los colombianos siguen pobres. ¿Cómo la ve? Escríbame en Twitter a @agabrielavives.
Frases charras.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters luego de un corte que fue más largo que un dolor de muelas. ¿Qué estamos viendo, mi querido Memo?
Kendrick Lamar, King Kunta. Kendrick Lamar.
¿Qué es Kendrick Lamar?
Kendrick Lamar es, en teoría, el rapero más importante de este momento.
¿Más que Kanye?
Más que Kanye.
¿Más que
Eminem?
Más que Eminem.
¿Más que Pitbull?
Más que Claudio Yarto.
No me digas.
No, pues entonces sí está Kanye.
Y Memo Ríos juntos.
Sí está perro.
Pero fíjense que lo que está llamando la atención muchísimo es el juicio del Chapo allá en los Estados Unidos. Usted sabe que no pueden ingresar, pues casi nadie.
Hombre, es como...
Entrar ahí es más difícil que colarte una fiesta de Jairo Calixto al Barran.
No, está perro.
Está muy... Pero ¿saben quién lo logró? Mariano Moreno, quien es nuestro compañero corresponsal de TSMBC, hasta Nueva York. ¿Cómo estás, mi estimado Mariano? Buenas noches.
Buenas noches, Miyagi. ¿Qué tal, Jairo?
Hola, Fernando. Un abrazo.
Buenas noches.
Hola, hola, buenas. Hola.
A ver, ¿tú te lograste meter al juicio del Chapo? Dinos la verdad.
Bueno, sí, la verdad estuve guiado por el morbo y la curiosidad. Fue
como debe ser. Coincidencia
que llegara hasta donde llegué, así es. Digamos que dije, bueno, a ver hasta dónde llego, y estuve bastante cerca, efectivamente.
Y cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que destacarías de lo que tú viste entrando al juicio del Chapo?
Mira, la seguridad sí es tan estricta como afirman varios medios. Lo que pasa es que el juzgado sí se mantiene abierto al público. Si tú vas en la calle, si tú quieres entrar, si te dan ganas de ir al baño, tú puedes entrar y usarlos ahí adentro. Si te piden el celular en el vestíbulo, tienes que dejarlo, pasar un filtro de seguridad como el de los aeropuertos, dejar tu celular, que te lo devuelven a la salida, y ya en el piso de donde está llevando a cabo el juicio hay que pasar otro filtro de seguridad, anotarse en una lista y mostrar una credencial de prensa, que obviamente yo no tenía, pero bueno, tuve suerte, creo que entregué la una credencial del Blockbuster y me la aceptaron.
¡No! ¡Del
Blockbuster! No, fue el credencial de Videocentro.
De Videocentro.
Sí, me dieron muy inocente, yo creo, muy ingenuo. Entonces, paso, ajá, y te dan un número de registro, que no recuerdo muy bien cuál es ese número, pero digamos que fue el 69, ¿no? Para entrar un número cualquiera.
Un número bonito.
Fácil de recordar. Claro. Recibo ese número y yo, para intentar ser precavido, lo anoto en la libreta que llevaba. Pues resulta que entro a la sala, porque son dos salas, ¿no? Una donde se lleva a cabo el juicio, donde está el Chapo, donde está el juez, los abogados, el juzgado, y al ladito hay una sala para reporteros. Entro a la sala de reporteros, me siento como un niño bien portado, y enseguida llegan como cuatro agentes federales a pedirme que los acompañe afuera, ¿no? Me sentía como, ya se imaginarán cómo me sentí en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo, ¿por qué? Diría el clásico. Salgo y, claro, de manera muy intimidante me preguntan, rodeándome, ¿no?, qué había anotado yo en mi libreta, por qué lo había hecho, si de alguna manera estaba tramando algo, y yo con mi pobre acento mexicano intentando... que no pensaran que venía de espía, ¿no? Que intentaba tramar algún escape para mi supuesto jefe. Entonces, claro, fue un momento algo tenso, algo rígido. Ya después logré explicarles que había sido el número de registro, no se había notado. lo entendieron y me permitieron ingresar de nuevo a la sala. Claro que para ese momento yo ya los tenía, ya se imaginarán en dónde, ¿no?
Hasta la garganta.
Como de collarín, tal cual. Entonces, claro, ya estando ahí tuve que fingir ser profesional e intentar disimular el espanto, pero bueno, sí fue un momento bastante, bastante tenso, ¿no? Claro, ahí descubrí que los gringos sí se toman muy en serio esto de la seguridad, sobre todo en este juicio.
¿Qué es lo que escuchaste de las declaraciones sobre si el Chapo supuestamente sobornó al expresidente Calderón y al presidente Peña Nieto?
Sí, eso el juez, bueno, Kogan lo que hizo fue desestimar esas acusaciones, ¿no? Dado que son muy difíciles de probar, ¿no? Él quiere enfocarse sobre todo en las acusaciones que vayan directamente contra el Chapo, no contra otras personas involucradas. Entonces sí le llamó la atención a la defensa de Joaquín Guzmán, en el sentido de que esas declaraciones no podrían sostenerse en ese juicio y por lo tanto eran innecesarias.
Es decir, el juez ya desestimó las declaraciones o las aseveraciones que según vinculan el pago de sobornos del cártel de Sinaloa al expresidente Calderón y al presidente Peña.
Así es.
Muy bien.
No les dio el peso necesario.
¿Y qué más? A ver, cuéntanos otra exclusiva que nos puedas tirar, mi buen Mariano. A ver, ¿qué más oíste por allá?
No te están siguiendo, ¿verdad? No te ficharon. No te...
yo espero que no. Yo espero poder seguir mañana en Estados Unidos sin ningún problema. Nunca se sabe. No, hay poco acceso a la prensa. Les repito que yo llegar ahí creo que sí fue más suerte que destino. Solo son 5 personas las que pueden estar en la sala donde se lleva a cabo el juicio, ¿no? Y sí, la seguridad es impresionante. De hecho, enfrente del juzgado hay un parque que tiene patrullas ahí como que escondidas detrás de los árboles, ¿no? Uh-huh. Ahí se comenta que hay francotiradores en las azoteas aledañas. Yo no los he visto, pero no tengo elementos para dudar de que no estén ahí.
Oye, pues qué arbolotes. Entonces, si sí puedes meter atrás una patrulla.
Un arbolón.
Ahí oye, están.
Van a llamar, ¿a quién van a llamar, si de lo que pudiste escuchar, al juicio?
Bueno, acaban de llamar al hermano de Ismael El Mayo Zambada, que se mantiene prófugo desde hace muchos años. Es un angelito al que le dicen el rey Zambada. Y él alegó que efectivamente Joaquín Guzmán es el líder del cártel de Sinaloa, algo que la defensa ha estado insinuando que siempre es un mito, no más una cuestión más de la leyenda y no tanto de la realidad. Y no, incluso la última declaración que sacó fue que el Chapo operaba una bodega en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sí. Una bodega donde se almacenaba cocaína proveniente de Sudamérica.
Wow. Oye, pero los abogados también se ofrecieron que se iban a que estén ahí guardados algunos materiales, algunos datos, información sobre los la relación con el presidente y expresidente. Sí. Una de esas se pone mejor.
No, claro, y está agarrando sabor este juicio. Los abogados del Chapo tienen una defensa titánica en defenderlo, hay que decirlo. La fiscalía tiene casi 400 mil documentos, ¿no?, que prueban la culpabilidad de Joaquín Guzmán, entre los que se incluyen audios, documentos, testigos, de todo. Se prevé que incluso en estos días pasen a declarar ex colaboradores del Chapo Guzmán, ¿no? Se habla mucho de Damaso López, del hijo del mismo Mayo Zambada. Entonces, sí, es muy muy complicado que el Chapo vuelva a pisar la calle, ¿no? Por lo menos así yo lo veo.
Y digo, ya que mencionaste cómplices, y no es porque sea cómplice, ¿qué onda con Kate del Castillo? ¿Es cierto que la van a llamar también?
Es un rumor que surgió hoy. Tendría sentido, dado la relación que hubo entre ellos dos, en el sentido que planeaban hacer una película sobre la vida del Chapo Guzmán. Incluso no se descartaba tampoco a Sean Penn, que también estuvo involucrado en ese plan. Entonces, podría ser. Los testigos no los anuncian con anticipación, sino que ya es el momento cuando se presentan ante el jurado. Entonces no se descarta que quede el Castillo o Champagne u otros.
Pues ambos en todo caso, invitan a una, tendría que invitar al otro. No, sí.
Oye, ¿y quiénes van ahí? ¿Quiénes acuden? ¿Qué, qué público va? ¿Van sicarios? ¿Van
Había mucha prensa mexicana, por ejemplo.
Mucho dealer.
Va Woody Allen con los partidos de básquetbol.
Uno se sentía como en casa. Uno se sentía como en casa. No, el acceso al público es muy, muy limitado. E incluso a la misma sala donde se lleva a cabo el juicio, el acceso al público está prohibido, ¿no? Solo gente. Incluso hasta los mismos reporteros me comentaban que tenías que hacer una lista de espera, ¿no? Y ya ellos te decían si podías pasar o no. Entonces, sobre todo para mantenerle en secreto la identidad del jurado, que hasta el momento no se sabe quiénes son, cómo se llaman, solo que son 5 mujeres y 7 hombres. Es lo único que se sabe del jurado, ¿no? Por cuestiones de seguridad.
Híjole, pues mi estimado Mariano, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú qué esperas? ¿Vas a volver mañana?
Tal vez pueda esperar 2 días, pero si me lo pides, con mucho gusto mañana no, estaré ahí.
Mariano, por favor, ve mañana.
Pero ponte un bigote o cámbiate el peinado.
Ponte una peluca.
Claro,
saca ahora sácala, ¿no?, del Blockbuster.
O ve como que vas a entregar una pizza o algo.
Intentaré no verme tan sospechoso esta vez.
Pues mi estimado Mariano Moreno, corresponsal de Noticias MBS allá en Nueva York, que estuvo... una primicia, digamos, que hayas estado en el juicio del Chapo, ya que nadie puede entrar esta sábado a los medios de comunicación. Te agradecemos muchísimo y vamos a continuar la comunicación contigo, Mariano.
Claro que sí, muchas gracias.
Un gran abrazo.
Gracias. Un saludo hasta allá, hasta Nueva York.
Hasta luego.
Chao, Mariano.
Pues ya ven.
Pues es que ¿a ti te gustaría haber ido? ¿Te gustaría Miyagi haber sido... juez y parte.
Porras.
Juez y parte.
Para pedirle un autógrafo, como el juez que...
El otro. Que quiso. Pero bueno, es un showzazo. Desde que cruza el puente de Brooklyn.
No, y todo lo que digan los abogados allá, aunque lo desestime el juez, pues acá mueve tempestades.
Oigan, antes de irnos, les quiero reiterar la invitación a todos nuestros radioescuchas que quieran cumplir su sueño de ser locutor y participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias. Esta es su oportunidad. Los invitamos a nuestro curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS. Llamen al 5681-2087 o visiten la página www.centrombs.com y no se queden fuera. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a platicar con Fabricio Mejía su libro Crónica de la Victoria, que habla precisamente del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 1 de julio. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charlas contra Gangsters. Y lo escuchó hasta aquí primero. Kate podría ser citada a comparecer en el juicio del Chapo.
Está mejor el juicio que la serie ahorita.
Sí, sí, está
mejor. La segunda temporada no estuvo tan bien.
Pausa, vamos y venimos.
Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charlos contra Gangsters.
Todavía no empezó el Buen Fin y ya tienes tu ringtone en mood vacaciones. I'm burning up, yeah. Ansiosos por viajar, festejen. Del 16 al 19 de noviembre llega Buen Fin en Despegar, con ofertas únicas en paquetes para destinos soñados hasta 24 meses sin intereses. Despegar.com. Viajar es posible. Términos y condiciones en despegar.com.mx.
PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes, convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy.
El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx/FIREL.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
En México a todos
todos nos gusta hacer algo. Santiago Arau, fotógrafo.
A mí me gusta retratar a México. Voy a subastar una serie de fotos y a donar todo lo que gane.
Arly Velázquez, esquiador paralímpico.
Voy a dar una conferencia y donar lo que gane a Teletón.
Con tu donativo, 27,000 niños continuarán su tratamiento. Teletón, 15 de diciembre.
¿A ti? ¿Qué te gusta hacer?
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta, Charros contra Gangsters, escuchando la propuesta musical de miércoles de Guillermo Guerrero.
Que es toda ecléctica, ¿viste? Como voy de un ritmo a otro.
Y es que si tienes gustos como del el rico de la vecindad, güey.
Howling Wolf. Y ahorita voy a poner a Rafael. Rafael Sinfónico.
Oye, Rafael. Rápidamente llamada, esta me gusta. Miguel, buenas noches, Charros. Saludos desde San Luis, Missouri. Soy trailero. Los paseo por todo Estados Unidos. Y si tienen náuseas, no se espanten. No es menopausia, es el paseo que les doy. Pongan Shake It Up Tonight de Shirley Lee.
Fíjense que tenemos en línea telefónica y de verdad es un gusto que esté con nosotros. Lamentablemente, por cuestión de salud, no puedo venir a cabina. Y del clima horrible que hay. Fabricio Mejía, quien es autor del libro Crónica de la Victoria, editado por Penguin Random House, en el sello Temas de Hoy. ¿Cómo estás, mi estimado Fabricio? Buenas noches.
Buenas noches, pues aquí con un gripón. Ya sabes que hay una epidemia de cobijas, ¿no?
Sí, cómo no.
Y entonces, pues no pude salir, además, imagínate, con el clima de hoy.
Sí, no está.
Un poco difícil, ¿no? Pero aquí estoy con ustedes una vez más.
Oye, Fabricio, cuéntanos un poco, Crónica de la Victoria. Se menciona que es verdaderamente histórica, es histórica con mayúsculas.
Sí, yo creo que bueno, el libro Crónica de la Victoria, que así le pusimos, tiene que ver con, es una crónica no de sobre Andrés Manuel López Obrador, sino sobre los 30 millones que votamos por él, y me incluyo. Uh-huh. Y es como, es una crónica de la noche, de la gente esperándolo en el Zócalo para celebrar la victoria, y es una reflexión al mismo tiempo de qué había cambiado en México en esa noche, digamos, metafóricamente, solo en esa noche, porque finalmente Andrés Manuel era un candidato que se había presentado por tercera vez, uh-huh. Había dicho más o menos las mismas cosas de las otras campañas, entonces lo que había cambiado sin duda éramos nosotros, eran los votantes, y la primera sorpresa de esa noche pues fue, bueno, que hubieran votado 30 millones de personas por él, cuando si piensas que la elección de Peña Nieto, con todo y los 5 millones de votos comprados, fue de 19 millones, uh-huh. Pues estos 30 millones eran la primera sorpresa. Después, la segunda sorpresa es que se había llevado la mayoría en las cámaras. Y para mí, la tercera sorpresa fue que había ganado en Veracruz, porque les había ido muy mal a los de Morena en la elección pasada en Veracruz, y esta vez pues estaban compitiendo nada más que contra el hijo del gobernador Yunes. Entonces me parecieron tres sorpresas impresionantes, y entonces a partir de ahí empecé a escribir esta crónica de la victoria, porque por lo menos para mí, como yo lo veo, es como escribir la crónica de cuando gana Salvador Allende en el 70 en Chile. Es decir, es la primera vez que llega la izquierda en México por la vía electoral al poder. Es la primera vez que llega al poder y a la presidencia de la República. Y es la primera vez que es por la vía electoral en una elección que yo diría que se hizo democrática a pesar de la autoridad electoral, pero que reflejó, digamos, un nuevo clima, un nuevo estado de ánimo de los ciudadanos en México, ¿no?
Oye, Fabricio, ¿qué onda? Te saluda acá Fernando Rivera, ¿cómo estás?
¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Oye, este libro, evidentemente la noche de la elección, pues fue una noche llena de emociones, de contrastes. A mí me tocó vivirla en el INE al lado, no sé, del Fisgón o de personajes que vimos que más allá de ese proceso electoral y que más allá del personaje López Obrador que llevaba todos estos años haciendo campaña, lo que sucedió esa noche era el resultado de una lucha de muchas décadas que quizás para algunos una lucha que comenzó a finales de los 60s, que en el 68 encontró como un momento fundacional. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente podemos leer así este momento? ¿O es más una ilusión quizás de todos los que hemos venido desde hace décadas pues participando en diversas luchas sociales y con la esperanza de que pues este país sea un poco más justo, más igualitario, menos radicalmente polarizado económicamente? ¿Cómo lees tú esto? ¿Qué es, pesa más el momento coyuntural o pesa tanto justo porque es la suma de una serie de muchos momentos?
Sí, yo creo que las dos. Es decir, por una parte tienes esto que dices de una serie de movimientos que quizás inician en 68 efectivamente con la aparición sin convocatoria de ningún partido, de ningún sindicato charro, de los estudiantes en las calles, que eran en tiempos de Díaz Ordaz lugares prohibidos. Bueno, ahora también, ¿no? A veces no nos dejan entrar al Zócalo. Pero es eso más que es una derrota política por la matanza del 2 de octubre, pero que se convierte en una victoria moral y cultural a lo largo de la década de los 70. Después también tiene que ver, por supuesto, con la sociedad de las emergencias. Digamos, México es un país en el cual la sociedad se organiza cuando hay una emergencia, y es el 85 y después el 88 del Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero también tiene que ver efectivamente con una coyuntura. Por eso decía yo lo de la sociedad de las emergencias, porque se vio de los, digamos, yo en el libro, en Crónica de la Victoria, veo tres puntos, digamos, donde Andrés Manuel López Obrador se diferencia de los otros dos candidatos del PAN y del PRI, y son emergencias nacionales. Es decir, una es, por supuesto, la violencia, y él la enfoca en campaña con el tema de la amnistía y el debate sobre la legalización de las drogas. Mientras que los otros dos candidatos insisten en intensificar lo que muy probablemente en muchas zonas del país no ha funcionado, que es sacar el ejército a la calle y la policía federal. Y el otro tema es la corrupción, y quién mejor que para encarnar, digamos, la honestidad, la honradez, la austeridad republicana, etcétera, que López Obrador, y acercar, digamos, en la medida de lo posible, o más de lo que de la distancia que hoy tenemos entre la aplicación de la ley y la justicia. Es decir, en este país que se aplica la ley se comete una injusticia. Y entonces acercar esos dos conceptos de tal manera que no puedas decir que si te regalaron una casa a cambio de una obra pública, eso es legal. No, lo que estamos hablando es de que moralmente es inadecuado, ¿no? Y el tercer punto creo que tiene que ver con una cosa que es mucho más ambigua y que tiene que ver con lo que yo llamo en el libro el menosprecio. Esto tiene que ver con el racismo. No sé si ya vieron la encuesta que salió antier de la relación entre movilidad social y color de piel en México.
Sí, así es.
Que sí es muy grave.
Muy grave.
Hay que atender ese asunto. Y las otras discriminaciones de todo tipo que tenemos, muy acendradas con la sociedad de castas que somos, que seguimos siendo desde el virreinato, y que tiene que ver con que la sociedad mexicana se percibe como que el mérito y el talento no le dan a la gente que está ocupando lugares de reconocimiento y de decisión, no es por el mérito y por el talento que están ahí, sino que están ahí por la corrupción, o están ahí porque pertenecen a una familia que desde el siglo XIX ha estado en puestos de dirección, etcétera. Y también tiene que ver por el color de piel, si estudiaste hasta determinado grado de la universidad y si te fuiste a una universidad extranjera, en fin. Tiene que ver con esta idea del menosprecio, es decir, del reconocimiento de los otros, ¿no? Y creo que esas tres cosas fueron lo que era la coyuntura que marcaba, digamos, el final, porque creo que sí fue un final de una lucha democrática que empezó en 68.
Fabricio, te habla Jairo Calixto. Ahí,
hola Jairo.
¿Cómo estás?
El otro día te vi por el súper, pero bueno, no te saludé.
Casi chocamos.
Es que iba cargando los melones, yo, Jairo.
Yo iba cargando. Sí, de veras,
iba cargando el mandado.
Iba cargando bolsas y dije, me paro. No, mejor ya me voy.
Jairo estaba empacando.
Se estaba empacando. Estaba recibiendo.
Encuentros
ahí.
En el súper.
Exacto. Así ganan los escritores.
Así está la cosa. Oye, Fabricio, el asunto es, no parecerá, y seguramente lo han dicho y te lo han reclamado, seguramente, pues, así está este ambiente polarizado, de que escribir un libro así generaría, ¿qué necesidad? Ya ganaron 30 millones de votos, ya tienen el poder. O sea, todavía más un libro, digamos, que elogia y exalta este triunfo. ¿No te han reclamado ahí en las redes sociales? Donde pues todo ahí es brutal, ¿no?
Pues sí, ahí, bueno, efectivamente.
Y en todos lados, pero bueno, ahí.
En Twitter, quien se mete se lleva. No, quien se lleva, quien se lleva se aguanta. Pero no, sí, el asunto yo creo que tiene que ver con otra cosa, que es, bueno, yo tengo derecho a dar mi versión de lo que a mí me tocó vivir ese día y los días anteriores desde desafuero como jefe de gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Pero más allá de eso, qué bueno que tocas ese punto, Jairo, porque he oído mucho eso de la polarización.
Sí, bueno, ahora está...
Me parece que es una idea interesante, pero que no es por ahí. Es decir, no es el uso del fifí ni es el uso del chairo lo que nos ha hecho un país polarizado. Lo que nos ha hecho un país polarizado es la mala distribución del ingreso, de las oportunidades educativas, de la salud, estas cosas de las que hablamos, del color de piel, de la sospecha que nos causa, por ejemplo, en la encuesta viene una pregunta muy específica que dice, si usted ve a unos chavos en la esquina de su casa reunidos, llama a la policía o no, y en un altísimo porcentaje la gente llama a la policía, es decir, la sospecha sobre los jóvenes que se reúnan, la sospecha de gente que tiene tatuajes, que es todo el caso que ahí lo trato en el libro sobre el Mijis, ¿no? Este pandillero de San Luis Potosí, que ahora es diputado. Estas cosas son las que nos tienen polarizados. Realmente que se use el fifí o se use el chairo, creo que es más bien anecdótico, ¿no? Pero lo que sí, por eso la retomé así al vuelo, lo que decía Jairo, es lo que sí necesitamos hacer es empezar a pensar el país en otros términos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la señora que fue muy criticada, que salió a burlarse del hambre de los migrantes hondureños el día de la marcha del Texcoco Chanel, la criticaron mucho, pero efectivamente está equivocada según muchos, yo me incluyo, pero sí tiene derecho a hacerlo, es decir, tiene derecho a salir con su cartel. Lo que no podemos ya pensar es lo que pensábamos cuando el PRI era la cultura dominante, que es que cualquier desacuerdo es una división, ¿no?, del país. Estamos en riesgo si alguien está en desacuerdo. Yo creo que esa cultura priista tiene que terminar y yo creo que lo vimos claramente en tanto en el tema de la consulta del aeropuerto, que tuviste, bueno, pues una buena cantidad de la gente de Morena estaba apoyando a Santa Lucía. Pero Mario Delgado, el coordinador de los diputados, pues en la televisión dijo, pues yo estoy por Texcoco. Es decir, eso está bien que suceda, es decir, creo que la posibilidad de disentir no quiere decir que el país se vaya a caer a pedazos, ¿no? Y la otra cosa que creo que es muy importante que nos empecemos a cambiar en eso es la idea de que el presidente de la República tiene que ser presidencialista, ¿no?, que le vamos a pedir todo, que nos va a conceder todo, Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente sin presidencialismo, y va a ser interesante porque tiene que reinventar su relación con el Congreso, con los partidos que ahora están en una crisis terrible, con los medios de comunicación, con los gobernadores, y finalmente pues con Estados Unidos, por supuesto, y los demás países de América Latina. Entonces, es un presidente que sin muchas herramientas, digamos, de dinero y de posibilidades reales, legales, de actuar, va a tener que actuar pues casi simbólicamente en muchos aspectos, ¿no?
Mi estimado Fabricio Mejía Madrid, autor de Crónica de la Victoria, ¿vas a tener presentación del libro o te vas directo a la FIL?
Me voy directo a la FIL, pero les prometo que cuando me alivie del catarro estoy con ustedes y ahí lo presentamos entre todos.
Perfecto, me parecería maravilloso, mi estimado Fabricio. Gracias de verdad por estar con nosotros, que te mejores.
Hombre, muchas gracias.
Y estamos leyendo con mucha atención tu Crónica de la Victoria, editada por Penguin Random House en el sello Temas de Hoy. Fabricio, buenas noches, gracias.
De pronto. Buenas noches. Nada más te digo una cosa antes, es Planeta.
Ay, fíjate. Cuando no digo una cosa es otra. Ok, otra vez.
Qué bueno la precisión.
Fabricio Mejía Madrid, Crónica de la Victoria, editado por Planeta, en su sello Temas de Hoy.
Muy bien.
Hecho.
Abrazo.
Gracias, Fabricio. Ya van dos veces que me equivoco. Una disculpa.
No puede decir, Miyagi.
Planeta.
Dos veces.
Planeta.
Nunca habías fallado tanto.
Nunca. Pausa y al regresar ya está aquí Marcela Guerrero para platicar de la nueva película de Harry Potter, bueno, del universo de Harry Potter. Y está aquí también Guillermo Vargas para hablar del cuerpo humano.
Marcela Rubiales
y Fernando Rivera Montes de Oca. No, Fernando Rivera Calderón. No,
Colín y Bárcenas.
Niño de Rivera.
Pausa.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Este es el reporte vial de MBS Noticias 102.5. Norte, el tránsito es lento sobre Calzada Ticomán, desde calle Catamarca hasta Anillo Periférico. Encuentra mejor circulación por Avenida Miguel Bernard o Avenida Acueducto Poniente. Poniente, tránsito detenido sobre Avenida Presidente Masaryk, desde calle Arquímedes hasta Periférico. Ahorra unos minutos tomando Avenida Horacio o Avenida Homero. Centro, tránsito lento sobre Paseo de la Reforma, desde Florencia hasta el Eje 1 Norte. Esto es en dirección Oriente. Tu tiempo aproximado de conducción en este tramo será de 25 minutos. En un momento, más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Todavía no empezó el Buen Fin. ¿Y tú ya estás alistando la maleta? I'm burning up, yeah. ¿Ansiosos por viajar? ¡Festejen! Del 16 al 19 de noviembre llega Buen Fin en Despegar, con ofertas únicas en paquetes para destinos soñados hasta 24 meses sin intereses. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como el Arco Norte, tramo Jilotepec-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México, con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla-Progreso, haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
La ciudad no volverá a ser la misma. Vive la adrenalina del primer triatlón Powerade Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 25 de noviembre. Nadarás en el mejor centro acuático de la ciudad, en un nuevo lago diseñado para competencias de clase mundial. Categorías Sprint, Olímpico, Relevo, Solo Novatas y Three Kids. Inscripciones en asdeporte.com. Powerade invita.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Upon thee.
Y seguimos en la tocada de la vecindad.
Esa es la mejor que ha puesto.
¿Qué tal?
Está bueno. Con la música de Guillermo Guerrero.
No somos machos, pero somos muchos en ese mixtape que hicieron con Andamos Armados, que es esta parte de la película de Pulp Fiction.
Ah, pues el clásico rollo de la sección de Marcela, Master,
y eso es tan Harry Potter que por supuesto hace sentido.
Porque además se trae su
pensé
bufanda
que
de
acá como Black Klansman.
Dios sí, mío. Estuvo si esperando el invierno Marcela para ponerse su
no
bufanda.
No necesito que sea bufanda invierno para Potter. Ponerme mi bufanda de Griffin.
De Griffin.
Pues
adelante,
Marcelo. Síguele.
Pues yo estaba terminando un enunciado, generalmente alguien responde algo.
Oye, y a ver, a mí me gustan más. No, es que a mí sí me gustó Harry Potter, la neta, me gustó la saga, está chidita, sí. Está divertida. Y esta de los de este flaco chistoso que se viste de mujer, ¿cómo se
Eddie
llama?
Eddie Redmayne.
Ese. Él, me gustó la primera, está bastante divertida. ¿Y ahora qué tal con la segunda?
Ya. Yo digo que ya J.K. Rowling le quiten su propia saga. Y haga otra cosa.
No ya, está lo intentó, mal, ¿eh? Ya lo intentó, ya lo intentó. Es que ese es el no problema. Funciona.
Ya lo intentó y no funcionó. Y hasta que dijo que las novelas que había firmado con seudónimo eran suyas, empezaron a vender. Es un caso medio triste.
Pero son re malas. Yo leí una y dices,
sí, no. Es que Rowling fue increíble para crear este universo fantástico, mágico y maravilloso. Sí, con el que dice. Crecimos muchas personas.
Del Maguito Roddy y todos ellos.
Maguito Roddy.
A mí sí me gustó, yo estoy contigo.
Sí, no, o sea,
el maestro
bueno,
¿qué
de... puedo decir, no?
¿Cómo se llamaba el director de Hogwarts? ¿Beto el Boticario?
No, el Mago Frank.
No, el Mago Frank.
No, era el papá de Ari Sandy. Crotani. Es Crotani.
Es Crotani. Pero Keops.
Él daba, ¿no? Él daba clases contra las artes oscuras.
Pero el Mago Keops era el así, ¿no?
Sí. El Mago
el Voldemort.
Sí, sí. Ah, sí, la onda. De astrología.
No te enojes, Marcelo. No.
Para que veas no, que sí sabemos.
Ari, de magia.
Ari Sandy es la onda, ¿eh? Ari Sandy, la onda. Sí. Es la onda. Amigo Ari Sandy, donde quiera que estés, una
se estrena este viernes la de la segunda parte.
Semana, se estrena la segunda parte de 5.
No.
No.
Sí. Oh,
cinco.
Sí.
Todo para que sepamos que Grindelwald sale en la sexta de Harry Potter y lo mata el que no tiene nariz.
Voldemort.
Ese. Voldemort. No puedes decir no, su nombre.
Y es que...
Con la dile es Mauricio
nada
Clark.
No tiene sentido. No, el problema, o sea, podría ser una historia muy interesante. Podría de verdad ser una historia muy chida porque los personajes, o sea, tienes ahí todo un universo que explorar más allá de Hogwarts y la historia de Potter y la historia de las personas inmediatas a él. Había muchas oportunidades, pero es como un poco, o sea, la comparación no es del todo justa, pero así como Peter Jackson sacó 3 películas larguísimas e innecesarias de un libro chiquitito que es El Hobbit.
La primera sí era necesaria.
No, pero
y no es tan chiquitito.
Una sola película.
Sí, por eso, una.
Sí, la escena del los cantos.
Hizo
3 películas así del tamaño del que hizo las del Señor de los Anillos.
Bueno, acuérdate que en busca que del tiempo perdido libros. Surgió del olor de las magdalenas.
Sí, pero sí, es sí. Distinto, o sea, es Proust, por favor. Estamos hablando de Rowling, y mira que soy muy fan de Rowling. Pero la cosa es que el libro de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos es un libro chiquitito, enciclopédico, y las películas, el punto era que contaran la historia de la persona que lo escribe, del mago Newt Scamander, que vive un montón de aventuras para encontrar a todas estas criaturas fantásticas. Había tanto potencial. Y pues no. O sea, la primera es divertida, es entretenida, sí. Tiene buenos momentos y tiene un problema que tienen los blockbusters de los últimos como 10 años, que es un elenco enorme. Y es también lo que puede pasar en esta segunda parte, que se supone que está enfocada en los crímenes de Grindelwald, que además es Johnny Depp, que además es controversial, pues por muchas cosas.
¿Por qué? ¿Por mal actor o por qué?
Pues porque tiene años sin hacer una buena película.
Pero décadas sin hacer una buena película.
Sí, tiene como 15 años sin hacer una
pero con Tim Burton he hecho la misma muchas veces, eso no vale.
Pero han sido buenas, la mayoría.
Y pero son viejas, ya, son chorro.
Sí, o sea, ya tienen, yo pensé que tenían menos tiempo, pero no. Sí.
Me gusta
no,
la primera de los Piratas del Caribe, a mí se me divierte.
Pero luego como que se clavó ahí y ya nunca dejó de ser Jack Sparrow, sí, que eso es un problema. Y hay tantos personajes en esta segunda parte de 5 que sí son completamente innecesarias, pero... Hay tantos personajes que deja de tener sentido. O sea, ya no hay cohesión, no hay una trama completamente, digamos, sólida. Y está haciendo lo mismo que hizo con su obra de teatro del legado maldito, el maldito legado, que es, empieza a romper las reglas que ella misma estableció. Entonces, como alguien que lee y que le gustan las narraciones estructuradas y que le gusta un universo sólido en el cual pasan estas aventuras, sí se empieza a volver muy desesperante que los autores empiezan a destruir sus propias reglas y como, esto ya no me conviene, entonces voy a hacer que ahora los viajes en el tiempo funcionen así. Entonces, pasa como con todas las películas de Marvel, sí vale la pena darle una oportunidad porque no deja de ser un espectáculo. O sea, no deja de ser un mundo mágico con personajes increíbles que tienen un potencial infinito, que tienen efectos muy bonitos y que vas a pasarte un rato muy divertido, especialmente si vas con pues, gente a la que apenas estás introduciendo al mundo de la magia de Harry Potter y demás. Pero sí hay un sector de fans que ya estamos un poquito frustrados porque la señora...
Mi respuesta oficial es no.
A eso nos llevó ver tanto Harry Potter.
Mi respuesta oficial es noche.
O sea, a mí me he peleado con amigos por esto. Porque sí, o sea, sí, mi fanatismo de Harry Potter es del nivel... Yo era parte del club de fans de Harry Potter que nos juntábamos los sábados en el Parque Hundido y que organizábamos las
ventas. ¿Se reúnen en Incantatum para...?
No, ya no.
¿Para intercambiar estampas?
No, o sea, organizábamos las ventas de medianoche en las librerías de la Ciudad de México, las organizábamos nosotros.
Ahora se juntan en cualquier parque y el parque se hunde.
Se junta
de la venta nocturna de Liverpool.
Entonces, me he peleado con amigos de esos tiempos porque pues a mí sí no me encanta que los narradores empiecen pues a meter la pata como tan duro en sus propias historias. Que es un poco lo que está pasándole a Rowling con la obra de teatro en Broadway, con ahora las películas.
El juego de mesa.
¿Cuál? Hay muchos.
Es que Harry Potter tiene de todo.
Hay de todo. O sea, hay un universo ahí enorme que podría explotar de una manera pues bastante más interesante, divertida.
Hay un montón de intereses ahí, las compañías cinematográficas, los patrocinadores.
Pues sí,
todo un montón de gente que mete la pezuña. Y destruye...
Pero al final ella es la que está tomando las decisiones narrativas, o sea, ya...
Porque dinero no le hace falta.
Dinero no le hace falta. Y además, ella ya tiene todo el control creativo de esta saga.
O sea, es muy difícil de lograr, ¿eh?
Sí, o sea, ya no
tiene... O sea, para
tiene...
que un autor tenga el control de sus personajes está complicado.
Ajá, o sea, a lo mejor logras algo como el autor de Game of Thrones, George R. R. Martin, que es productor ejecutivo de la serie... Y tiene un control creativo muy distinto. O sea, él da las pautas y ya le acomodan la historia. Pero ella está haciendo los guiones directamente.
¿Conviene o no conviene irla a ver rápidamente? Después de tan chuchor, yo quiero saber si la voy a ir a ver o no.
Diga lo que diga la gente, la va a ir a ver. Así que pues, vayan a verla, pásense un rato chido, compren unas palomitas. Es larga. Debe durar más de 2 horas y media.
¿Epicay?
No, por favor, no. Tal vez estoy exagerando.
Comerciales y los trailers, son como 4 horas.
Todo lo que pasa antes de que empiece la película...
No manches.
Hace que todo duren lo que sea, que dure 3 horas. Pero...
Habla Larry Sandy ya.
Sí.
No, y luego ahí viene Dumbo, amigo.
Ahí viene Dumbo,
está bien bonito. Eso sí me da más esperanza. Miedo,
pero Dumbo le hace como gato, le hace muy chistoso.
Ay, me da terror.
Le da como entre curiosidad y terror. Yo sí quiero es verla. Una película que...
¿Tú sí quieres ver el elefantito?
Sí.
Clásico. Pero sí me da un poco de terror. Oigan. Sí, dura 2 horas y 14 minutos.
Son 8 horas.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para terminar el programa porque ya se nos vino el tiempo encima. Así que saquemos el corte, mi estimado Michael. Y regresamos para rematar con Marcela, con Fernando, con Guillermo, con Jairo, con Martín, con todos los que vienen a esta cabina hoy en día. Vamos
ya, y venimos. Ya está entrando Dafne, viene.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario.
¡Ay, chulo!
¿Por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Todavía no empezó el Buen Fin y ya tienes tu ringtone en Mood Vacaciones.
I'm burning up, yeah.
¿Ansiosos por viajar? ¡Festejen! Del 16 al 19 de noviembre llega Buen Fin en Despegar, con ofertas únicas en paquetes para destinos soñados hasta 24 meses sin intereses. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos grandes beneficios. Más de 82 millones de suscriptores a banda ancha. Con los satélites en órbita se brinda conectividad, seguridad y auxilio a la población.
Con el proyecto de la red compartida, en un futuro se cubrirá el 92.2% de la población con una red 4.5. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Este Buen Fin, prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los colchones, electrodomésticos, juguetes, pantallas y computadoras, y compra en tienda o en internet este Buen Fin. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Habla María del Carmen Martínez Cortés, 57 años.
A pesar de ser diabética, no me cuidé. Yo seguí comiendo fritangas. Empecé a sentir así como un cosquilleo en esta parte. Era un sudor horrible. Me dijeron que era un infarto. Ahora soy una persona que come sano.
Tú sí puedes prevenir un infarto. Haz ejercicio, baja de peso, deja de fumar y si tienes más de 40 años, acude al médico para checar tu corazón regularmente. Tú sí puedes. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Sabemos que entre las miles de cosas que te gusta hacer, te encanta apoyar. Y no importa cómo lo hagas, lo haces poniendo el corazón. Nosotros también. Por eso en Soriana, estamos con el Teletón siempre. Porque cuando se trata de apoyar, tu corazón, el de Soriana y el del Teletón, laten juntos. ¿A ti qué te gusta hacer?
Todavía no empezó el Buen Fin. ¿Y tú ya estás alistando la maleta? I'm burning up, yeah. ¿Ansiosos por viajar? ¡Festejen! Del 16 al 19 de noviembre llega Buen Fin en Despegar, con ofertas únicas en paquetes para destinos soñados hasta 24 meses sin intereses. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
En la línea 1 la señora Ramírez y en la línea 2 la señora González. La pregunta: si ya tramitaron su crédito Fonacot, ¿qué pueden comprar en el Buen Fin?
Una aspiradora, una computadora, un comedor, un nuevo celular.
Y las respuestas son correctas. Ahora díganme cómo tramitamos el crédito Fonacot.
Entrando a www.gob.mx/Infonacot.
¡Correcto! Ahora díganme qué otros beneficios.
Y un crédito pensado en las trabajadoras formales.
¡Eso también es correcto! Y ya saben, Fonacot es el crédito
¡que sí puedes pagar!
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
¿Sabes quién fue Gilberto Rincón Gallardo?
Un mexicano que trabajó por la igualdad, la democracia y contra la discriminación.
La Cámara de Diputados reconoce a ciudadanos y organizaciones civiles que fomenten la protección, impulso, inclusión y defensa de las personas con discapacidad con la medalla Gilberto Rincón Gallardo.
Consulta la convocatoria en www.diputados.gob.mx/preseas.html. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
Este Buen Fin, prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los colchones, electrodomésticos, juguetes, pantallas y computadoras y compra en tienda o en internet este Buen Fin. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Es el tema de la película Harry Potter 8. La conquista del... la conquista del grunge.
El misterio de Menudo.
Voldemort contra Menudo.
No, ¿quién pues, es bueno, este? Estamos escuchando a uno de los artistas, y no exagero, para mí más propositivos y fregones del continente americano. Hablo de Robbie Draco Rosa, un chico pues estadounidense, nació en Nueva York, se fue a vivir a Puerto Rico buena parte de su vida, donde le ofrecen muy chamaco ser parte de este grupo, esta boy band llamada Menudo, la primera que pega rudísimo en este continente, en México sobre todo. Y bueno, pues les va muy bien, conoce ahí a Ricky Martin, a Charlie Mazo.
Charlie Mazo.
Estuvo en la despedida de René.
¡No me digas!
Sí, estuvo en el Estadio Azteca.
No, la verdad no sé. No, él estuvo. Él llegó después. René, de hecho, fue el primer Menudo.
Yagi es una autoridad en materia de Menudo.
Estaba Charlie. Estaba Ricky, el dientón. Estaba con Freddie Mercury.
Y otro que se perdió. Sí, Freddie Mercury de Menudo. Que tuvo su momento Freddie Mercury, pero bueno. La cosa es que Robbie quería, estando en Menudo, empezó a componer canciones y quería que pues, sus rolas entraran al repertorio de Menudo. Y le dijeron, no, estás loco, aquí te contratamos para que bailes, te muevas. Y no nos interesa tu talento. Si vas a ponerte en este plan, fuera. Porque además ya tienes 16 años y ya estás grandecito. Vete con Sergio Andrade, que todavía los acepta más. Entonces, pues se sale de Menudo cargado de billetes, muy, muy enojado, muy resentido. Y pues se fue a vivir a Brasil una temporada en la que se acabó toda la lana que se gastó en Menudo. Y cuenta la leyenda que se la metió probablemente por algún orificio, porque realmente entró en una situación de adicciones y de excesos en Brasil, donde a la vez conoció a muchos artistas importantes, a muchos músicos. Regresó a Nueva York y hace un disco que se llama Vagabundo, que es uno de los mejores discos de rock en español que se han hecho. Y que cuando fue a presentarlo al Tianguis del Chopo, pues lo apedrearon porque la gente decía que era el de Menudo, ¿no? El que iba llegando a... Entonces, pues no se la perdonaron. Ahora ha sacado varios discos, escribió varios éxitos para Ricky Martin, entre ellos La Vida Loca, La Copa de la Vida, etcétera. Y acaba de sacar un nuevo disco llamado Monte Sagrado, que es como un Vagabundo 2, un disco, yo diría, de grunge, con un espíritu tipo Alice in Chains, Soundgarden. Muy recomendable, un artista que vale mucho, mucho la pena seguirle la pista. Robbie Draco Rosa.
Este segmento fue pagado por la Asociación de Amantes de Menudo. ¿Ves? ¿Es bueno?
Es muy bueno. No, es muy bueno.
A mí me sorprendió, la verdad, cuando lo escuché. ¿A poco ese es el de Menudo? ¿Qué hace esas canciones?
Así son todos de talentosos. Yo sé porque ustedes no tienen fe en ellos, pero...
Mira, aunque seas el único que se sabe las coreografías de Menudo.
Claridad.
Sí.
Pero Xavier sacó un disco re bueno.
Híjole, Xavier.
Charlie Mazó, que al que le besaste a las patrullas.
No, fue Charlie Mazó, no fue Johnny.
¿Qué?
Johnny Lozada.
Perdón.
¿Es cierto que René de Menudo es Noroña?
Oiga, pues ya terminamos, de verdad. Marcela, entonces, ¿hay que ir a verla o no hay que ir a verla?
Sí, vayan a verla, ya que...
2:14 para que se chuten este nuevo clásico de la saga de Harry Potter, del universo de Harry Potter, mejor dicho. Sí. Porque no es ni secuela ni nada, es el universo de Potter donde aparece el viejito que se muere, ¿cómo se llama?
Albus Dumbledore.
Ese, Albus Dumbledore.
Que además es Jude Law, que es de las pocas cosas que valen la pena.
¿Gandalf? No, ¿cómo se llama?
Gandalf, el señor de los niños.
¿Por qué no sale Gandalf en Harry Potter?
Darth Vader,
debería,
no.
Debería, más divertido.
No, decías, Fernando del Paso.
Se parece a Fernando del Paso que se muere y que se cae.
Ah, es Magneto. Ese es Dumbledore.
Es Magneto. No, es
No, ese es Gandalf.
No es la Bruja Escarlata, no. Bueno.
Maléfica.
Esa, maléfica. Bueno, vamos, ya nos vamos. Hasta aquí llegamos a echar los contragazos. Gracias, Marcela.
Ah, no, de que nos vemos.
Fernando, gracias por tu recomendación musical, como siempre, bien atinada. Gracias, Memo.
Nos vemos la próxima semana.
Cairo.
Pues ya, echémonos a correr antes de que llegue.
Hasta aquí llegamos en Charros contra Gangsters. Lo dejamos con Hipervínculos, hijos de Luis Guzmán. Besos, Ana. Vámonos, ahí se ven.
MBS Noticias 102.5.